Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
The time of my life.
¿Qué hacer cuando el sistema de justicia no funciona en una sociedad de derecho? Trasplantaron hígado con éxito a conductor de televisión Jorge Henderson Palacios. Torpeza de call center de la empresa Claro causaría sabotaje a campaña de ventas de dicha empresa de telefonía frente a su competidor Telefónica. Arrestaron a 25 presuntos miembros de Anonymous. Esto y más hoy en Extremos, episodio 182, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera con The Basket Sound.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Show.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos a Sus Extremos, episodio 182, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Iniciamos, hemos empezado como lo hemos anunciado con Basket Sounds. El tema se llama The Show, tema que acaba de ser lanzado, pues no precisamente por su empresa discográfica, sino por ellos mismos en su canal de YouTube. Bienvenidos.
Hello. Esperando que me...
Eso te pasa por haber dejado tirado el micrófono hace rato.
Yo no he dejado tirado el micrófono.
Claro, estaba acá tirado.
Por andar comiendo.
Ocupadas,
¿qué por andar comiendo?
Lo que sé es terminaron. Por supuesto, que yo aún no termino desde la semana pasada. Bienvenidos a Extremos, estamos aquí nuevamente los tres mosqueteros.
Muy bien, ¿y qué tal Gianmarco Ciñago?
Lo máximo, maravilloso, ¿qué más puedo decir? Me quedo sin palabras. Solamente faltó un abrazón. Y... Te faltó eso, Santo. Tienes que haber coordinado ese.
Pero caramba, si yo iba a decirle que le estaba diciendo que de quién vas a cumplir, tú no. Bueno, ¿y tú eres en la verdad? No.
No, mentira todo lo que hablas, mentiroso.
Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Yo soy André y estoy contentísimo que ya estemos en marzo, el mes de todos los Piscis y los Aries, y los Aries también. Ya un gran mes que se viene ahora, vamos a tratar de que la calidad del programa mejore, como lo decía mi tío Juanito Matasuegra, esto va a mejorar, así que cabeza arriba a todos, que vamos a empezar con todas las ganas.
Muy bien, empezamos Extremos, episodio número 182, y esta noticia exclusiva de Sol Frecuencia Primera, según lo que hemos detectado, la empresa Claro tendría un serio problema de organización dentro de su campaña de ventas, y esto precisamente no está necesariamente visto por las gerencias que tienen de ventas de la misma empresa y sus diferentes áreas. Según lo que hemos podido detectar, en el servicio de internet de Claro tienen una cláusula que ya ha sido comentada cuando esto quiso aplicar la Telefónica hace algunos meses, y afortunadamente no lo logró, en el sentido que asignan una cantidad límite de descargas de internet de muy muy baja, de 20 gigas, 30 gigas, etcétera, por mes para cada usuario, y que si excede esta cantidad de descargas, pues a pesar de que esté pagando una suma precisa por la velocidad que va a tener, inmediatamente le ponen solamente al 10% de la velocidad por la que está pagando, y la tiene en forma fija, 10% fijo. No es que sea un mínimo de 10%, sino que tiene 10% y nada más hasta que acabe el mes, como penalidad por haber descargado mucho más de lo debido. Ahora bien, eso se está dando para los contratos nuevos y mucha gente ni siquiera sabe lo que quiere decir eso. Pero el punto es que cuando se supone que un vendedor está acudiendo a visitar a un potencial interesado, a un potencial comprador de los servicios de Claro, en este caso, pues lo primero que debe hacer el call center es ayudar a que la venta se concrete. No a promover, al contrario, que la venta sea rechazada, sea anulada, y que el vendedor haya perdido el tiempo con el potencial comprador. Primero, que pierde el tiempo. Segundo, que la empresa daña su imagen, porque no sabes a cuánta gente más este potencial comprador va a estar hablando mal, y por supuesto con justificada razón. Y además, cuando tienen esta maldita costumbre, que empezó con Telefónica, ahora sigue con Claro, y lo tienen muchas otras empresas, de que no les da la gana de comunicarte con el coordinador o el supervisor encargado. Entonces, se ponen a discutir, se ponen a pelear, porque creen en su insanía, en su estupidez, estos operadores que fungen de ejecutivos, creen que así garantizan su trabajo, y se olvidan de que lo más importante aquí es la satisfacción del cliente. El hecho que la empresa Claro tenga una abrumadora publicidad con diferentes voceros, diferentes celebrities, entre comillas, en los medios, no significa necesariamente que pueda, que deba estar asegurada asegurado su posicionamiento para con el público y para con los potenciales compradores, máxime cuando requiere tener contratos nuevos, porque está en una férrea competencia contra la empresa telefónica que está ofreciendo paquetes similares. Esas empresas de telefonía están tratando de unir los servicios de televisión por cable, telefonía e internet dentro de paquetes combo, con los cuales los dejan mucho más baratos para que los usuarios, que comprarlos individualmente, para que los usuarios se animen a tomar esos servicios así en paquete, y de esa manera la competencia ya no los tenga y todos se reúnan en una sola empresa. Entonces es un poco la intención, pero digo, los call centers no están apoyando para nada en estos asuntos, e insisten en no comunicar con el supervisor, insisten en desinformar a los usuarios, y eso no puede seguir. Y sobre todo decirle que estamos acá con el contrato, con el lapicero en mano, listo para firmar, y tengo una consulta, y el operador no le da la gana, no quiere, insiste en pretender él solucionar o informar y decidir algo que no está en sus manos, puesto que un operador simplemente es un nexo de la empresa, es un nexo informativo. Lo que se necesita ahí es obviamente alguien que pueda atender, que pueda resolver, que pueda ejecutar, en todo caso, y autorizar que se elimine una o más cláusulas de un contrato para satisfacción del cliente y que se haga una excepción, o que se les dé algún tipo de compensación en particular especial a ese cliente para que de esa manera él se anime igual a firmar el contrato y no tenga la molestia que está creyendo que va a tener si es que firma ese contrato por este tipo de, en el caso preciso del tema de las descargas, puede ser otro tema también. Entonces, en lo particular, yo no estoy de acuerdo con estos call centers. Creo que cada día están peor. Hasta lo que estoy viendo, Perú tiene uno de los peores call centers del mundo. Uno de los peores call centers del mundo están aquí en el Perú. No en el punto de vista tecnológico, sino en el punto de vista de formación. Y todavía tienen la raza. Hay gente que dice, ay, que exportamos call centers. No jodan, pues. Atento es lo peor que existe. Lo peor de lo peor. Al menos eso creía, pero parece que Claro está haciendo muy buenos votos para superar a Atento en lo que es mala atención y una desorganización desastrosa, catastrófica en la atención al cliente. Y aquí la nota exclusiva en Sol Frecuencia Primera.
Buenas tardes. Por llamar a Televentas Claro, para adquirir servicios y o productos de uso personal o para su hogar. Y si desea servicios de telefonía, marque 1. Si desea servicios de Claro TV, marque 2. Si deseas estar conectado con internet, marque 3. Para estar conectado con internet móvil, marque 1. Para contar con nuestro servicio de internet fijo, marque 2. Tienes de calidad en el servicio y por tu seguridad, te informamos que tu llamada puede estar siendo grabada. Te estamos transfiriendo a uno de nuestros asesores de servicio. Espera un momento, por favor.
Vamos a ir analizando esa parte. Primero, que te están poniendo demasiadas opciones. Y es una costumbre del IVR, eso se llama IVR, de un sistema automático de respuestas, que es demasiado. Marque 1, marque 2, marque 3, que marque su número. Y cuando llegues a hablar con el operador, todo lo que tú marcaste, tu DNI, tu número de teléfono, el operador no lo sabe. No lo sabe. Y estás creando una fricción. Segundo, que te tratan de tú. No tiene por qué tratarte de tú. No tiene por qué tratarte de tú. Máxime cuando ya te están ofendiendo con lo anterior. Con pedirte datos que en realidad el operador luego no los va a conocer. Inicialmente, esos datos sí los sabían los operadores. En un comienzo, en otros call centers. Donde tú ponías tu DNI y de frente, buenos días, señor, señorita, joven, lo que fuere. Entonces ya sabía quién eras. Ya sabía de qué número te llamabas y ya sabía todo por lo que digitaste. Entonces, obviamente tenía un sentido. Pero que te lo vuelvan a preguntar, no tiene mucho sentido. Y te está haciendo perder tiempo. Tiempo y te está estresando. Es lo que no entiende esa gente. Hay cada bruto en esas empresas. De verdad, me da ganas de ir ahí a ahorcarlos a toditos. Ahorcarlos, botarlos a patada por la ventana, caramba. Gente tan inútil, tan inepta. Pónganme a mí un día, en un día vuelo esta compañía, caramba. Por favor, vamos ahí.
Hola, Gustavo, habla Sandro Parodi. Gustavo, fíjate, esa es la tercera vez que estoy llamando y he sido maltratado por las dos personas que te han precedido. Y yo estoy llamando porque necesito con urgencia hablar con el supervisor por un tema de unas cláusulas del contrato de servicio para el 2Play y para internet con teléfonos fijos, y eso necesito discutirlo con el supervisor. Porque eso excede el conocimiento que ustedes tienen como operadores. Necesito, por favor, y esta es la tercera vez que se lo pido a un operador, que me comuniques con el supervisor de inmediato.
Correcto, en este caso nos imaginamos que el servicio lo sacó por esta vía, ¿verdad, señor Parodi?
No, el servicio aún no lo tengo. Un momentito. El servicio aún no lo tengo. Estoy por firmar el contrato con ustedes, pero tengo mis observaciones respecto a las cláusulas. Me comprende, hay una en particular, y esto necesito discutir, y ese es un tema que conoce el tema de... Pero eso lo quiero discutir directamente con el supervisor.
Correcto, pero eso es lo mismo que debemos ayudar.
No, gracias.
¿Ves? Ahí comienza la aflicción. ¿Por qué? Si ya estoy pidiendo con el supervisor, ¿qué se mete? En este caso también lo podemos decir, no me da la gana, pues no quiero. Le está diciendo, es que, ¿ves? No escucha, oyen, pero no escuchan. Le está diciendo... Y ya ha sido maltratado por dos personas previas. Primero. Segundo, le estás diciendo que tienes dudas respecto a las cláusulas. Y estás por firmar un contrato. Entonces lo primero que tiene que hacerte, si ya estás diciendo que los anteriores has pedido con el supervisor y no te han pasado, carajo, que tienes que estar volviendo a insistir que yo también te puedo ofrecer, pero no quiero. Entonces ya estás creando más fricción. Pero si se dan cuenta ahí un poco la lógica. Y creo que hasta puedo hacer hasta mejor que Florence ahorita explicando esta situación. Voy a dar mi conferencia de atención al cliente de esto. Esa gente no le interesa, no le interesas como cliente, no le interesa la empresa. Le interesan ellos mismos. Y de esa manera creen irracionalmente que pueden quedar mejor con la compañía. Y por eso que, yo sí le puedo explicar, pero no puedes, pues. No quiero. Por último, no quiero escucharte. Ya. Continuamos.
Después de cómo he sido maltratado por las personas que me han precedido, prefiero directamente ser atendido por el supervisor, puesto que no considero que estén adecuadamente calificadas. Por favor, pásenme con el supervisor de inmediato.
Un momento, por favor, no voy a cortar mientras le referimos al supervisor.
Bien, señora Alcántara.
Y aquí se pone a preguntarle, según ustedes escucharon, no sé a quién, consultarle, preguntar si lo puede hacer o no. Esa es una costumbre también. En este caso ha tenido el criterio al menos de poner la música de Gianmarco, que es la que precisamente decora el call center de Claro.
Me voy a preguntarle al coordinador.
Dice que le va a preguntar al coordinador, pero vamos a ver lo que responde ahora. Podría no estar haciendo nada, simplemente estar sentado ahí esperando que se pase un minuto. Y aquí la canción de Gianmarco continúa dando vueltas.
Lo que pasa también, me imagino...
Ahí está de vuelta. Esa frasecita de mierda. Gracias por la espera, disculpe la demora, se la pondría de enema a este tipo. Francamente. Esa es una frasecita imbécil, que la inventaron los nerds tarados, disque capacitadores, de atento. ¿Qué demonios tiene que ser esa frasecita imbécil en Claro? Primero que no sientes lo que estás diciendo. Gracias por la espera, disculpe la demora. No es original. No significa que estás leyendo un speech, un script que te lo han hecho. No eres auténtico, eres un falso, eres un hipócrita, no eres sincero. Si no eres sincero, entonces ¿cómo voy a contratar contigo? Y acá estamos hablando que no estoy hablando con el pata ese Alcántara, sino que estoy hablando con la empresa. Es la empresa la que está respondiéndome, no es este sujeto. Analicemos eso concretamente. Aquí no es Juan Pérez el que me habla, es la empresa en su conjunto. Si él me menta a la madre, la empresa es la que me menta a la madre. Encabezando por su presidente de directorio. Así de sencillo es. Continuamos.
Hemos conseguido el área de supervisión, pero el sistema nos ha rebotado de nuevo a esta área porque al parecer esa área no está disponible. Sin embargo, usted puede comunicarse directamente a dicha área marcando el siguiente número. Apúntelo, por favor.
No, perdón, un momentito. No. yo necesito hablar con el supervisor de ventas, que es el encargado de vuestra área. Me estás dando un área que es el área de atención, un momentito. Me estás dando otra área, que es el área de atención al cliente. Me estás dando un área diferente.
El área... Claro,
ese
es el área administrativa y ahí usted puede encontrar...
No, es que ellos no ven ventas,
¿Ves? Esa mala costumbre, dices, y ahora me quito el plomo. Me quito el gordo de encima. ¿Cómo te quitas el plomo? ¿Cómo te quitas el gordo? Dándole un número para que se vaya a otro lado, que no joda, que se largue. Que no vaya a fregar a otro lado, que no me friegue a mí porque yo estoy ocupado. Para mí solamente las cosas facilitas que están dentro de mi speech. Lo demás, que se jodan. Así es de sencillo. Eso es lo que te está diciendo. Me está mandando un número donde donde quien me va a atender no va a entender y no es el lugar correcto para lo que yo tengo. Menos aún, si es otro call center, va a saber poder hacerme justicia por lo que se me maltrató con estos dos sujetos, porque no es el mismo call center. Y además, sobre el tema de las cláusulas tampoco tiene que ver, porque no es ventas. Así de sencillo. Pero ¿qué es? ¿En qué se ven? ¿Quién es el beneficiario de todo eso? El hombre este. ¿Por qué? Porque ya como se corta la llamada, tengo que cortar la llamada para hacer la otra llamada que le está indicando, entonces ya se pierde el nexo con él. ¿Te das cuenta? Y si vuelvo a llamar el mismo número, lo contestará otro operador y a Noel será mucho más difícil que conteste él. Entonces, eso es lo que está haciendo. ¿Y qué no sabré yo? Y estoy haciendo esa reflexión con el público porque quiero que el público sepa cómo manejar esas situaciones, para que no les pase a ustedes y para que ese tipo de imbéciles y malditos de esas empresas que capacitan a esos pobres diablos de esa manera sean mostrados, sean sacados a la luz dentro de su torpeza y de su estupidez y de su insanía. Continuamos.
Ellos no ven ventas. Acá estamos hablando de un tema de ventas. ¿Entiendes? Pues, esto le contesta ventas.
Por eso lo estamos indicando, señor. Por esa vía no se le podría generar el servicio porque hemos tratado de transferirlo y su servicio en este caso parece no está disponible.
¿Cómo no va a estar disponible? ¿Quién sabe quién supervisa entonces el call center? Nadie.
Bueno, como le dijo, en este momento es el área de supervisión al parecer no está disponible porque lo hemos transferido y el sistema nuevamente nos ha rebotado.
Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Yo necesito, me están pasando con un área que no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Este es un tema de ventas directamente. Un tema de ventas que no lo va a ver la administración.
Por eso, si usted gusta, lo podemos ayudar por esta vía.
Es que no estás calificado para hacerlo. No estás calificado, no tienes el conocimiento para hacerlo. Eso solo lo tiene el supervisor.
En todo caso, el señor Barreiro, yo le sugeriría que pueda acercarse
a... No, perdóname.
Eso es una falta de respeto muy grande. Conocemos cómo los centros de atención de Claro, que son, por cierto, muy pequeños, paran tuburizados, llenos de gente, repletos de personas, y con este calor, y ni siquiera ponen aire acondicionado. Con este calor tienes que perderte 3-4 horas haciendo cola, de pie, con el calor que hace, pegados unos con otros como si fuera una orgía en esos sitios, perdiendo horas, hombre, de trabajo que te las vas a tener que tragar y te las tendrás que justificar tú mismo en esos sitios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si para eso está el call center, donde yo se supone que puedo llamar las 24 horas, o en todo caso en un horario determinado, desde la comodidad de mi oficina o de mi hogar, y no necesito estar yendo a estos sitios. Precisamente para eso se crearon los call centers. Entonces, si el call center me dice, oye, anda a la oficina de atención, entonces significa que tu call center fracasó. No sirve para nada. No sirve. Porque entonces te está diciendo, anda al lugar de atención. Pésimo, completamente pésimo. ¿Y todo por qué? Recordemos, por estar pidiendo ser atendido por un supervisor, que hasta ahora no aparece.
¿Me vas a pagar? Claro, me va a pagar mi tiempo para ir a perder mi tiempo en esos apestosos locales que tienen ustedes, llenos de gente, tuburizados. Yo no tengo tiempo. Yo estoy llamando acá porque me ha conmovido un poco la señorita Mora, que es la vendedora que ha venido de ustedes, y quiero quedar bien con ella, y quiero hacer un contrato con la empresa, a pesar de haber sido maltratado por las dos personas que usted le ha precedido en el teléfono. Entonces, ahora por eso estoy pidiendo al supervisor. Hay un tema de la cláusula, que están hablando acá del tema de las descargas, que me interesa mucho poderlo hablar con el supervisor, pero tiene que ser ya. Yo ya estoy harto de ser maltratado por dos personas, no me haga que me maltrate de una persona o alguna que sea usted, señor Alcántara. Entonces, por favor, le pido nuevamente que facilite la comunicación con el supervisor ya mismo. y esto ya es a nivel crítico. No puede ser que no exista un supervisor o un superior en este momento que me pueda atender y dar las satisfacciones que corresponden.
Claro, pero como le estoy repitiendo...
Ya te escuché, ¿y qué tal si le insistes? No, pero capaz ahí funciona. ¿Y qué pasa cuando un consumidor te pide con un supervisor? ¿Qué hace? ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, en realidad lo estamos transfiriendo a dicha área, pero el sistema nos está rebotando, ¿no?
Y siempre cuando piden eso rebota,
Incluso lo volvemos a transferir, y en este caso si usted tiene si puede acceder a ello no habría ningún tipo de problema.
¿Y si no?
Yo no sé cómo lo estás haciendo, pues, ¿me entiendes? O sea, yo asumo que lo estás haciendo, pero si rebota, no sé. Yo solamente te pido que me pases con el supervisor. Yo quiero hablar con el supervisor, pero ya, me urge hablar con él. Tengo cara de vendedor acá para cerrar el contrato con ustedes.
Por eso le indicamos, señor, de que para poder transferir el supervisor, nosotros en este caso marcamos el derecho correspondiente, y sale la música que usted acaba de escuchar. ¿Sí? A ver, si recuerda nuevamente la llamada, a nosotros nuevamente nosotros tenemos que contestarle la llamada porque obviamente no nos vamos a quedar callados en lo que respecta al servicio.
Sería mejor, ¿no? Pero acá estamos viendo que, apreciando, que el hombre este, Alcántara, está diciendo, tratando de dar a conocer que tienen un problema funcional dentro del sistema del call center. Pero ese sistema funcional que le rebota la llamada, lo que fuere, no es culpa del usuario. No es culpa mía. ¿Y por qué me lo endosa a mí? ¿Y a mí qué me importa? Él tiene que ver y buscar las soluciones.
Yo te digo una cosa, sí se puede uno comunicar con el supervisor o coordinador, porque yo he trabajado en estas cosas.
Ahorita vamos a escuchar tu comentario cuando acabemos de
escuchar. Se puede.
Toma nota.
Por esa razón, me estoy indicando que lo estamos pasando nuevamente su supervisión y nuevamente me está rebotando ahí sobre la llamada.
¿Y cómo te comunicas con supervisión tú? Todo caso alguien comunican internamente y dile que tienes este problema. ¿Me entiendes? Yo no me puedo quedar ahí en el stand-by todo el día. Yo necesito definir esto. Yo no estoy tan bien complicado. O sea, no me sé que era tan complicada la empresa. Yo quiero cerrar un contrato.
Por eso le indicamos, señores, que en este caso nosotros marcamos el número. Como todo anexo, obviamente en este caso tiene que ser redirigido. Y es sencillo, al no ser contactado se redirige nuevamente a esa área porque no ha sido satisfactoria la transferencia correspondiente.
¿Y por qué?
De esa manera funciona el sistema.
¿Y por qué?
Porque el área no está disponible, porque el área del otro lado, no, en este caso no tiene la prendido de lo que respecta al servicio para que pueda ser captada la señal o captada la llamada, y en vez de que se quede en la nada y se corte la llamada, se redirige nuevamente a esa área.
Pero está mal, pues, tiene que haber alguien encargado, no puede.
Está diciéndome que el supervisor se fue. No está. Es peor, No es que esté ocupado, no está.
Carlos, ustedes sí. Acá hay un problema fregado, ¿no? Y ese es un tema que Ciptel había observado también, el tema de las descargas. Pero eso no lo vas a saber resolver tú. Eso lo va a tener que ver el supervisor, claro, para poderle dar la agilidad correspondiente.
En este caso, si usted quiere, si usted comenzó directamente con la supervisión, pasaría nuevamente ello, y como si usted usa, como lo dice, lo puedo nuevamente revisar.
¿Y qué pasa si otra vez, si se rebota nuevamente y así ad infinitum? ¿Qué hago? Nada.
Por esta razón indicamos. Ahora, lo que respecta al servicio, señor, yo, por ejemplo, lo que respecta a las descargas, efectivamente...
Esto lo discuto con el supervisor, no contigo. ¿Cómo hago?
A pesar de informarle que yo le puedo también entregar el...
No lo sabes. Yo te voy a reportar eso a nivel técnico y no vas a conocer. No, solamente tú eres un nexo informativo, nada más. Eres un operador. No eres un especialista de la empresa que puede tomar una decisión si va a omitir una cláusula o no. Eso lo sabe un supervisor, lo sabe alguien que tiene rango. ¿Me comprendes? O sea, por eso que no puedo discutir eso contigo. No solamente quiero información.
Correcto.
Yo quiero acción porque estoy acá con el lapicero en la mano para hacer un contrato desde hace cerca de 22 minutos. Y no puedo hacerlo con la incapacidad de vuestro call center. ¿Me comprendes? Y la necesidad del supervisor, correcto, que según lo que me dicen, no quiere contestar, ¿no? Por eso no sé, dale insístele o qué hago, ¿no?
Sí me preocupo.
Por caso, si usted, como le indico, a pesar de poder informarle por esta vía...
No quiero que me informe, quiero tomar una acción porque tú no conoces, pues.
Puede usted, claro, por supuesto, señor, paro, y puede ser en este caso dirigirse a un centro de atención.
Dale, la mula, digo, no quiero ir.
Pero si hace un rato le dije, y con adjetivos muy peyorativos, que no me gusta ese centro de atención, ¿por qué insiste con lo mismo? Este hombre no da salida, lo único que hace es atacar, ofender, agredir, herir al usuario. Si te das cuenta que es como que le digas, oye, y por cierto que no le dije ya para no agrandar la cosa, a mí me jode que me diga señor, y lo dice una y otra vez, y le vuelves a decir señor, entonces ya quiere joder, ya quiere fregar, pues. Ya quiere fregarte, ¿no? O sea, ya lo hace por fregar. Ahora, si ya le dije que el call center, no quiero ir a ese centro de atención de miércoles, que está tuberizado, a pesa, etcétera, etcétera, pues no insistas con lo mismo, pues. El supervisor tenía que haber aparecido. Y ahora vamos a hablar en unos instantes con André Moyo de Mata Suegra, quien va a explicar sobre partidas. Se casaron, ya, bueno. Acá está.
No quiero, no me gustan vuestros centros de atención. Son muy desagradables, son repugnantes, lleno de gente, lleno de cola. Y mi tiempo no me lo van a pagar. Yo no tengo por qué ir. Además, que parece ser teléfono, como una empresa de telefonía, ¿no? O sea, porque uno tiene que ir. Parece ser teléfono, no sabe que tengo un grupo de incapaces en el call center. O sea, tengo acá a Gloria Mora Barrero, que es nuestra vendedora, ha venido muy gentilmente, muy amable, y quiero de una vez contratar. Pero no puedo por este bendito tema y el supervisor. ¿Por qué no le das una insistida a ver si ya capaz se anima a atendernos?
Bueno, como gustes en este caso, señor, porque como le indicamos por esta vía, de esa manera no podríamos
atender. O sea, es que es un call center que no tiene supervisores. Esa es la figura, ¿verdad?
Como le estábamos indicando, el servicio se redirige nuevamente al área,
claro.
Y a pesar de que se haya hecho la transferencia.
Pues, o sea, no hay ningún supervisor que me pueda atender. Si el supervisor no quiere, no me atiende y acá no pasó nada. Y la venta, por supuesto, se frustra. Esa es la figura, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que le podemos entregar, esa es la información que le podemos entregar.
¿Qué es
por
la información que me puedes entregar? Sí, ya veo. Pásame, insiste una vez más, y si no, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, dale una última insistida.
Como indica, señor,
esa
es la información.
Dale una última insistida, te estoy diciendo. Dale una última insistida.
Estudió en Trilce Rome ese hombre, ¿no? Dale.
Conteste el hombre, el supervisor. Dale una última
vez, por favor.
Un momento, por favor, no voy a esperar.
At last. At last.
No voy a esperar,
No voy a esperar.
Calle la boca. Verano 2012.
Aquí estamos disfrutando la música de Gianmarco. Y ya me está cayendo gordo el pelón.
¿Qué crees que hacía en ese momento?
Correcto, gracias por la espera,
disculpe, le devuelvo. Y dale la mula al trigo con gracias por la espera, de un culo de mola.
¿Qué pasó?
¿Volvió? Espérate, ahí volvió.
Correcto, gracias por la espera, disculpe, le devuelvo.
¿Ya contestó?
Sinceramente ha sido redirigido la llamada a esta vía, por eso le estoy contestando yo, señor.
Bueno, ¿qué será? ¿Estará comiendo, no? ¿O habrá salido? Bueno, en fin, y nunca contesta tampoco. Y no hay nadie ahorita.
No sabíamos indicar esa información dentro de esa.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nada, pues, que le tendría que despedir a la señorita Gloria, porque no puedo firmar contrato mientras no sea resuelto este tema. Ok, bye.
Y se acabó. Bien, 16 horas con 44 minutos, hoy primero de marzo del año 2012. Esta es la forma tan eficiente como atiende Claro.
A mí lo que me da risa es de que durante todo el rato se la pasaba repitiendo siempre lo mismo. Una y otra vez así, y con las palabras específicas. No, se me viene la imagen de esos chicos que a veces me dan muy de penita, ¿no? Que salen con sus maletitas a las calles a vender.
Pero como ya le había informado, claro, como le vuelvo a repetir.
Claro, que les han indicado cómo tienes que hablar, qué palabras tienes que usar, qué frases tienes que... Y han ensayado, una y otra vez, así, una y otra vez.
¿Qué juegas? ¿Que ensayan?
Sí, una y otra vez han ensayado de cómo tienen que hablar, ¿no? Porque eso es, obviamente es aprendido, hasta la voz cantada.
Y como es de Trisha Roma, ¿quién le ha enseñado?
Te cuento, te cuento.
Eso de ahí no.
Andrés nos va a contar cómo
no
es
el amor, sino
la capacitación.
Te cuento cómo es la capacitación, y doy nombre. Yo estaba trabajando en la empresa GSS, Global Sales Solutions.
No, pensé que Gays...
Global Sales Solutions. Ah, está bien, ¿no? Ya. Y en esta empresa te capacitan diciéndote qué pautas tienes que decir, qué palabras vas a decir. Por ejemplo, eso de señor depende. Yo vendía portabilidad para España. Obviamente las palabras eran distintas. No tenías que usar la palabra señor, sino la palabra don. Don Sandro, doña Ana Rosa, una cosa así. ¿Ya? Entonces, eso era ley. Aparte, no podías, siempre tenías que darle la razón al cliente y nunca te enseñaban a, por ejemplo, a resolver cosas de otras áreas, lo cual sí deberías saber como empleado, porque tú de alguna manera estás instruyendo a la gente, los estás guiando, les estás dando información, no solo vendiendo, así que te tenían que enseñar todo. Yo siempre era de las personas que preguntaba más, porque me interesaba saber cosas distintas para poder tener recursos al momento de hablar con el cliente. Y sobre todo que el cliente español es mucho más exigente todavía.
Claro. Más que yo dudo.
Bueno,
por ahí.
Una vez me tocó un cliente como tú. Alucínate.
¿Y los clientes como yo qué son? ¿Cómo los llama? ¿Cómo los cataloga?
No, bueno, o sea, yo digo un cliente como tú en esa situación. Ah. O sea, que me tocó así... Se alteró realmente, ¿ya? ¿Pero por qué? No porque yo no le haya dado información, simplemente estaba molesto porque dizque le venían muchas llamadas a su teléfono de esa empresa de Movistar, que era de Movistar. Ajá. ¿Ya? Muchas llamadas seguidas y él estaba cansado de que lo llamen y obviamente uno no sabe, ¿no? Uno como empleado no sabe que a quién llama, simplemente las llamadas se dan al azar. Ajá. Aleatorias, tú llamas y les muestras el producto, les comentas, entonces eso ya escapa un poco de lo que es el empleado. Otro punto es que el empleado está muy parametrado con estas frasecitas, cómo despedirse. Ajá. prácticamente tienes un guión de cómo hablar.
¿Y qué pasa cuando te dicen, oye, no diga, la persona que te ha llamado te dice, no quiero que me digas esa frase?
Tienes que cambiarlas. Pero
¿Y por qué la repiten?
Oye,
me jode que me digas gracias por esperar, disculpa la demora.
¿Sabes por qué la repiten? Porque normalmente la gente, o sea, el común de la gente que trabaja en estos call centers, te lo digo así bien abiertamente,
son gay.
La gente, bueno, no. Fácil, ¿eh? Ya, pero muy aparte de esto, la gente tiene muy baja autoestima. Y tú le pones una persona al frente que los grite, claro, o que les hable así, ellos se ponen rebeldes. Se ponen rebeldes y o se ponen sumisos. O sea, no son personas con criterio, no son personas que tengan carácter para poder asumir una conversación alturada. Si es que viene una persona y les reclama, no saben qué decir. Se ponen nerviosos, tartamudean o a veces hasta te cortan. Uh-huh. Porque no saben más allá y tampoco preguntan. Están conformes con lo que tienen. Y yo te lo digo porque lo he visto, o sea, no te estoy inventando nada, no te digo cosas que yo creo, sino cosas que he visto y son personas con las que yo he hablado. Y yo siempre les decía, oye, me parece esto sobre ti, yo les decía de frente. Solo que me decían, no, pero ya va a acabar el día, además está aburrido, que no sé qué.
¿Eso nomás?
Además era el trabajo de madrugada. La gente se estresa por trabajar muchas horas seguidas sentadas en un escritorio con una computadora de frente y con un audífono que te duele la oreja. Uf, horrible. ¿Ya? Entonces la gente no estaba motivada.
¿Y por qué no te pasa con el supervisor?
Mira,
es lo que me dijiste hace un rato. ¿Por qué?
Sí te pueden pasar con el supervisor, porque el supervisor maneja un grupo de aproximadamente 8 a 10 personas, no maneja más personas. Si maneja más, entonces ya está mal. Por eso tienen que haber varios supervisores. Uh-huh. Si a ti te dicen, pásame con el supervisor, tú le dices, espere un momento, por favor, y esa parte del guión. Espere un momento, por favor, te ponen la musiquita de Gianmarco y esas cosas, y simplemente haces un chasqueo al coordinador, quieren hablar contigo, y el coordinador se acerca y puede hacerlo, y puede hablar con el
usuario. Pero hay una costumbre creciente, cada vez hay más call centers que no les da la gana. Te dicen, pero yo puedo atenderlo, ¿para qué lo quiere? O te dicen, él le puede responder lo mismo que yo.
Ah, ya, otra cosa que te dicen en la capacitación, que siempre tienes que rebatir. rebatir y nunca dejarte vencer por el cliente, y tienes que dejarlo contento. Ahora, este chico...
¿Esto es una guerra?
Sí, ya prácticamente te dicen eso. Entonces, este chico con el que has hablado te decía, sí, pero yo le puedo dar la información. Sí, y todo el rato te repetía lo mismo. Pero señor, como le vuelvo a repetir, esto,
el mismo no. Pitch, ¿no?
Claro, porque supuestamente a él lo están monitoreando. O sea, el mismo coordinador lo está monitoreando, está escuchando tu conversación. Entonces, él lo que quiere mostrar a su coordinador o a su supervisor es que él rebate, que él puede mantener una conversación.
Perdón, ¿y dónde queda lo más importante? ¡La venta!
¡Exacto!
Ajá. Yo estaba llamando para concretar una venta. ¿Qué miércoles me importa tu problema emocional?
Ya.
Y el problema laboral.
Ya, el problema es que él es de atención al cliente, así que
él... No, él es de ventas.
¿Él era de ventas?
El call center de ventas.
¿Tú querías que te pasen a ventas?
No, tiene un número especial, un 800 de ventas.
Ya, mira, si
donde es de concretas ventas, la venta, pero, y eso está acá. Es que
Sandro ya había hablado con dos operadores antes.
Pero de servicio al cliente.
No, de ventas. Y ninguno le había podido resolver el problema, porque lo que él quería era hablar con alguien que tuviera decisión para poder hacer un cambio en la cláusula. O sea, es como que tú pides un servicio y tú quieres que te den... Es un ejemplo, ¿ya? No es lo mismo de Sandro. Ya. Tú quieres que te den un mouse que has visto que es más chiquito, ¿ya? Pero no, que para lo que tú vas a pagar te corresponde este, ¿no? Ese es el que te corresponde, ¿no? Tú dices, pero yo quiero el mismo sistema, ya pago un poquito más para que me pasen ese, pues... Una cosa así, ¿no? ¿Ya? Entonces el operador no te va a resolver eso. Tienes que hablar con alguien superior para que veas si es que te puede poner por ser tú, te puede poner este mouse, ¿no? En tu computadora, porque has pagado más por otra cosa, qué sé yo, ¿no?
Claro, porque ellos sí manejan los temas administrativos, los supervisores.
Claro, los supervisores, pero el operador no. Pues el operador te va a hablar de sí, los productos, todo, pero no va a poder decidir si te da el que tú quieres o no. Si es que se puede hacer eso.
Hay otro punto, que los empleados, los que están en ventas, ellos buscan hacer una determinada cantidad de ventas, y ponte, a ellos les debería importar que el cliente llegue a concretar una venta, porque para ellos les beneficia.
Claro.
Ahora, si pierde una venta de la manera como este chico ha perdido esta venta, está muy mal.
Y sus predecesores, porque este es el tercero.
Es el tercero.
Okay. El tercero, el mismo día, a la misma hora, o sea, han sido continuados.
Ahora, la verdad es que, por ejemplo, a mí me causa gracia, y cuando comienzas a seguir escuchando todo el problema, y cuando tú eres el que está llamando, ¿no? Y no se te resuelve el problema, ya llega a molestar, porque te das cuenta que todo lo que está hablando ni siquiera lo razona, ¿no? O sea, porque la voz cantadita, ¿no?
Y te piden que hagas eso.
Claro, y te
en la capacitación yo trataba de...
Dime quién es para ir a reventarlo.
De ser yo mismo. Yo rebatía en el momento de la capacitación y yo decía, señor, pero yo considero que...
Considero
que mi voz es agradable, así como es, natural, no necesito...
Agradable como la de Cecilia Costa.
Un saludo para Cecilia. Y yo le dije eso.
Embajadora de...
Le dije eso y me dijo, no, las políticas de la empresa imponen que debes hablar con ese tono porque es más agradable para el cliente.
¿Según quién?
Inmediatamente le dije,
yo odio cuando me llaman y escucho esa voz. Ese tonito lo detesto. Y me dijeron, pero ¿qué vas a hacer? Te van a controlar los de supervisión y van a ver que estás hablando de la manera que quieres y te van a despedir o te van a hacer memorándum. O sea, imagínate hasta dónde te limitan.
Claro, es lo que yo digo, ¿no? O sea, cuando escucho a esos chicos hablando así, son dos cosas para mí, ¿no? Lo primero que tú dijiste es autoestima, porque creo que entras a trabajar quizás ya al comienzo, pero llega un punto en que ya no aguantas porque no es lo tuyo y te largas, ¿no? Porque dices, no, eso no va conmigo. Y otra, que los tienen así supervisados en ese aspecto, o sea, para eso se supervisan, ¿no? Pero para atender o dar la cara al cliente ahí no están, ¿no? Y evidentemente el operador lo último que quiere es pasar al cliente con el supervisor, porque implica que él no logró el objetivo que debía haber logrado como operador, que igual al final no lo logra tampoco con esa actitud.
Sí, te parametran demasiado, y yo por eso solamente cumplí un mes y me fui, porque el ambiente laboral es bien... ¿Qué te digo? Es hostil.
¿No? ¿Es verdad que hay muchos feminados, muchos homosexuales?
También, hay
no, pero que hay en estos call centers mayormente los que son hombres son afeminados y homosexuales.
No la mayoría, pero de que hay, como en cualquier otro lado, puedes encontrar.
Pero no es que hay más ahí.
No, no es que haya más. Lo que pasa es de que muchos al poner ese tipo de voz de hola, ¿cómo estás? Obviamente va a parecer que es un... No, van a parecer gays, pero... Y obviamente ellos se quedan con esa forma de hablar hasta cuando dejan de trabajar, se les pega.
Y te dicen, así es, estimado cliente, que no sé qué. Claro que sí, estimado cliente.
Así es, estimado cliente, le voy a facilitar el número del... Esa es la manera de hablar. Y a mí me parece realmente denigrante. Me parece denigrante para el trabajador que tiene que hablar así. Y aparte a la gente no le gusta. Yo estoy seguro que a la gente no le gusta. No es agradable.
Claro, porque se nota falso. Se siente completamente falso. Y es más, hasta te hace sentir que estás hablando con alguien inferior a ti. Porque sientes pues que esa persona no tiene personalidad alguna.
Muy bien dicho.
Y entonces estás pidiendo un servicio a alguien que de por sí te da la sensación que no te va a ayudar, porque no es capaz de tomar una decisión.
Y eso
sí
depende mismo de la formación que ha tenido en el colegio. Perfectamente dicho, sí, Ana Rosa. Clubs.
No, pero es que es la realidad de mucha gente que todos los días a veces quiere llamar para pedir un servicio o una queja. Ya, pues, eso nomás. Y todos los días uno escucha a las personas que se quejan porque dicen, caramba, que llamo y me paso una hora ahí, no me resuelven nada. Y se quejan constantemente de ese tipo de servicios de call center, ¿no? Cuando se supone que deberían de ser la solución rápida para alguien que está pues con un problema y no tener que ir hasta un local, ¿no? A buscar atención.
Solo te piden que hayas terminado primaria.
¿Qué? ¿Primaria nada más?
Por eso es que puedes encontrar a todo tipo de gente atendiendo en un call center. Y es por eso que puedes ver, o bueno, puedes escuchar que la gente no tiene argumentos para poderte resolver un problema sencillo. Porque si te das cuenta es sencillo, porque es su trabajo resolverte esos temas. Ellos deberían saber todo. No es mucho, en verdad no es mucho. Solo son códigos... 4 códigos que deben manejar en una computadora, que es rapidísimo, y el resto de información lo deberían saber porque es su trabajo, no es tu trabajo, sino el de ellos. Es sencillo.
Pero es realmente es molesto porque una persona
telefónica habla Sandro Parodi,
que por ejemplo solamente haya podido cursar la primaria, tampoco es su culpa, capaz no ha podido.
Exacto.
Pero que llegues a un trabajo en donde en lugar de tratar de hacerte crecer, de mejorar, ¿no?
Hay una línea de carrera.
Te dejen ahí y les convenga que seas así para mantenerte así. O sea, eso es lo denigrante, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que se valora a sí misma no debería permitir que le hagan eso en general, ¿no? O sea, okay, hay necesidad, estás buscando un trabajo, pero también tienes que crecer como persona para que también puedas mejorar tu estatus incluso económico, ¿no? Y conforme vas aprendiendo, vas cultivándote en general, vas a poder alcanzar mejores puestos y poder tomar la decisión de escoger lo que tú quieres hacer. Entonces vas a un sitio en donde se aprovechan esas circunstancias, donde quieren específicamente que seas así y que no superes eso, que te quedes ahí, para que así sea como trabajas, así sea como atiendas.
Es un trabajo muy mecánico. Mira, en verdad yo no denigro ningún trabajo en general.
Claro, no.
Pero me parece que este es uno de los trabajos que más te limita y te muestra un ambiente muy incómodo. Deberían replantearlo, las empresas deberían tomar cartas en el asunto para poder motivar a sus empleadores, a sus colaboradores, porque no siempre renuevan, ¿eh? Es de las empresas que más cambian colaboradores a cada rato, cada 2 meses, cada 3 meses cambian, y eso no debería pasar en una empresa.
Claro, eso
¿no?
también
no,
te,
no
dice, te dice todo de lo que está pasando.
Y considerando la importancia que tiene un call center hoy en día, donde las telecomunicaciones son tan importantes, donde uno no, ya no estamos en la era donde uno tiene que ir físicamente a un lugar, sino donde todo se resuelve de manera remota, por internet o por teléfono. Uh-huh. Entonces, mayor razón para que la mejor gente esté en el call center, donde esté gente realmente, caramba, capacitada y que te dé ganas de escucharles y que te atiendan y que sea gente que resuelva y dé soluciones, no que te dé problemas, ¿no? De eso se trata. Vamos a regresar, esto es Extremos y ahora viene Luis Enrique y la canción se llama Dame de tu boca. Luis Enrique con nosotros, música festiva en el verano que está cada día más fuerte acá en Sol Frecuencia Primera.
Sabes que eres el viento, el norte de mi canción, y que eres la brújula que va guiando mi corazón. Tú sabes que son tus ojos, una luz que me ilumina, y que eres el río donde tus aguas me dan la vida, y que fue tu amor el que me dio las aguas de su amor, y que luna es río, luz de mi destino, dame de tu boca pa' quererte, llévame a tu boca pa' adorarte, navegaré tus ansias, me beberé tus besos, recorreré como los mares tus arenas, navegaré tormentas para llegarte al alma, recorreré la curva estrecha de tus ansias. Dame de tu boca pa' quererte, llévame a tu boca pa' adorarte. Sabes que son tus flores las que me dan alegría, son tus flores bellas las que perfuman mis días. Tú sabes que es en tu vientre donde encuentro y pierdo el cielo, y que es en tu cielo donde revientan mis besos, y que fue tu amor el que me dio las aguas de su amor, y que luna es río, luz de mi destino. Dame de tu boca pa' quererte, llévame a tu boca pa' adorarte. Navegaré tus ansias, me beberé tus besos, recorreré como los mares tus arenas. Navegaré tormentas para llegarte al alma, recorreré la curva estrecha de tus ansias. Y si el tiempo me da el tiempo de curarte las heridas, seré el aire que respires y la brújula, la estrella que te guíe el corazón.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2002.
Recorreré como los mares tus arenas, navegaré tormentas para llegarte al alma, recorreré la curva estrecha de tus ansias, dame de tu boca pa' quererte, llévame a tu boca pa' adorarte.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En las últimas semanas hemos apreciado diferentes noticias que nos muestran la gran incapacidad no solamente del Poder Judicial, sino también de, en general, de todo el engranaje de justicia, Ministerio Público y también el primer nivel de auxilio a donde va el ciudadano común, en general la persona humana, sea mayor o menor de edad, para pedir auxilio y para pedir justicia, que es precisamente la Policía Nacional del Perú. Respecto a este particular hemos hablado mucho, han hablado especialistas también sobre este asunto, sobre noticias particulares y específicas, y cómo, incluso tan descalabrada está la justicia, el concepto justicia y su aplicación en el Perú, que llegan a, como se dice, voltearse la tortilla en muchos casos, y denunciantes pasan a ser denunciados y al revés. Entonces, frente a toda esta situación hay una gran sensación de injusticia y de rompimiento del Estado de Derecho a nivel real dentro de la población, en el sentido que no se puede confiar necesariamente cuando uno sale a la calle, en general cuando uno actúa, que pueda estar dentro del orden y dentro del derecho, dentro de sus vidas en general. Frente a esta situación, está reapareciendo hoy, pero no como columnista, sino como invitado especial en el programa, Tito Livio, con quien vamos a conversar. Normalmente siempre le hace su columna, pero de manera excepcional vamos a conversar con Tito Livio en el programa hoy, para conversar un poco sobre el concepto del derecho y cómo este ha sido tergiversado y cambiado muchas veces en el país. Tito Livio, bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos los oyentes. Dígame.
Para todos los que escuchas. ¿Cómo te va, Tito? Lo que estábamos comentando, ¿cómo puede un ciudadano común y corriente, cuando encuentra vulnerados sus derechos en diferentes formas, desde lo que es una injuria en general hasta lo que pueden ser daños o lesiones, etcétera, cuando no existe quien pueda apoyarle de manera real, y cuando ir a una comisaría es un suplicio, es una humillación en muchos casos, inclusive para casos de violación sexual, cuando el Ministerio Público no está muchas veces suficientemente capacitado ni técnica ni éticamente para poder hacer un análisis adecuado de unas lesiones, cuando existen situaciones como la de el Poder Judicial y el Ministerio Público, que demoran expedientes tremendamente y mandan a la cárcel a personas completamente inocentes. Frente a toda esa situación, ¿qué nos puedes decir, Tito Livio?
Bueno, las cifras de la criminalidad en el Perú es aproximadamente al mes se cometen 5.000 delitos que llegan a comisaría. Se calcula que de cada 10 casos, uno o dos llegan a comisaría. La gente no se anima a poner la denuncia porque sabe que en la comisaría no van a investigar nada, no van a hacer nada, ¿no? Y bueno, hemos escuchado al presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín Castro, ha dicho que de cada 10 casos que se judicializan, o sea que se inicia el proceso judicial, después de 2 o 3 años hay 8 casos que son declarados culpables y 2 quedan archivados o absueltos, lo cual también denota que hay un problema en el Poder Judicial. O sea, cuando la policía arma un atestado en la comisaría y muchas veces con datos falseados, eso sube nada más, fiscal acusa, juez ordena detención y es 90% de probabilidades de que condenen, ¿no?
Es verdad, Tito, ¿es verdad que los jueces no escriben las sentencias? ¿Redactan las sentencias?
Cuando ya convocan a audiencia, lectura de sentencia, quien prepara son los secretarios, ¿no? Los jueces simplemente hacen lecturas, claro. Yo pienso que bajo un nuevo concepto que incluso debe mejorarse, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal, que todavía no entra en funciones en Lima, en Gran Lima, no está en el Cono Norte, en Huaura y en la mitad del Perú, cuando entra en funciones debería hacerse la oralidad, como en Estados Unidos.
¿Cómo es eso?
La oralidad. Es decir, nada por escrito, sino el mismo juez debería escuchar a las partes. La misma persona podría defenderse personalmente. El nuevo Código Procesal Penal dice que la persona puede decir: no necesito abogado, no puedo pagar abogado, asumo mi defensa. Ajá. Es lo que se llama el derecho de igualdad de armas. Entonces, la persona debería poderse defender y tener un abogado que lo asesore de todas maneras,
¿no? Ahora, hemos visto acá casos aberrantes que han sido denunciados en extremos, donde una persona es objeto de un maltrato o lesiones, etcétera, y él es el afectado, la denuncia en la comisaría, en fin, y cuando esto llega al Poder Judicial, pues uno llega porque ha sido citado para una audiencia y el secretario
muy suelto de hueso, dice, bueno, ¿y dónde está tu abogado? Bueno, no tengo abogado. Ah, como no tiene abogado, entonces no puede usted entrar a la audiencia. Y entonces se asume como que no se hubiera presentado.
Ese es lesivo del debido proceso, porque el que está, las partes son las partes, tanto el que denuncia como el,
claro,
el procesado, el inculpado.
Pero dime,
el abogado es una parte auxiliar, incluso puede iniciarse la audiencia y pedirse un abogado de oficio. Es que a veces no están ni los de oficio.
No, pero dice que
lo para que pasa que a veces
que no hay abogado de oficio para el denunciante, sino solo para el denunciado.
Ese es el problema, la gente está en indefensión, allá le aprueban, hasta los matan y no pasa nada, ¿no? Los de la comisaría se mueven cuando hay plata. Esa es la realidad de las realidades. Por eso en la Pontificia Universidad Católica había el estudio o el concepto que se desarrollaba de que la policía, el sistema policial, es un poder judicial informal, ¿no? En realidad podría resolver problemas, debería investigar y debería resolver las cosas.
¿Pero está, ¿no?, suficientemente capacitada la policía para hacerlo?
No, no está. El 70% de los policías estudiaron 3 meses, 6 meses. ¿Perdón? Hay una alta corrupción de la policía.
Perdón, ¿me estás diciendo que un policía estudió 3 meses para...?
Sí, recién la reforma hace 10 años los obligó a estudiar 3 años, luego 4 años, y ahorita creo que están estudiando 5 años, ¿no?
Ya.
Pero hay policías de a pie, o sea, los que tienen más de 15 años de servicio, estudiaron 3 meses, ¿no? E incluso hasta secundaria, nada más, ¿no? Y con eso entraron a las fuerzas policiales, o sea, los policías mayores que tienen más de 20 años de servicio. Estamos hablando de policías de 40 años, ¿no? De 45 años, o sea, estamos hablando de más del 50% de los policías. Entonces, su formación jurídica también es débil, más es la costumbre policial, ¿no? Entonces, cuando salen normas que dice, por ejemplo, que no deben dar constancia de domicilio, entonces la gente no sabe dónde ir, ¿no? Le dicen, no, acá en la comisaría no, entonces simplemente están tratando ingresos subalternos, ¿no? Hay toda una cultura de la corrupción que yo creo que viene desde el virreinato, que cuando llegó Francisco Pizarro empezaron a halagarlo con honores, con obsequios, con esto. Entonces creen que por el concepto de ser policías o autoridades, merecen whisky, regalos, obsequios, entonces está mal, entonces hay que hacer toda una desconstrucción de esos conceptos que tenemos. El mal concepto de la policía se la respeta, pero con un billete de 20 soles, dicen, distorsionando la propaganda oficial. Entonces yo creo que hay que hacer toda una desconstrucción desde el sistema educativo, ¿no? El profesor no debe pedir copias de examen, no debe recibir propinas, debe ser un profesor que enseña y otro que evalúa, que sea objetivo, que no tenga relación con los alumnos para que no haya ninguna prebenda ni nada de esto. Debe ser un solo examen, como el mismo profesor que enseña es el mismo que evalúa. Igualmente, pues, ¿cómo es posible en nuestro sistema judicial que el juez, que debe ser el que es parcialidad, prácticamente es el que acusa o se pone del lado de una de las partes, ¿no? Entonces las partes son las que deben dirigir el proceso y el juez debe ser imparcial y debe buscar la celeridad. Hay muchas denuncias que llegan a juzgados patentados a primer nivel, no avanzan, ¿no? Simplemente porque no quieren admitir nuevas denuncias, a veces de temas innovadores como ruidos en las calles o maltratos en los cines o lesiones leves, pero que como son personas que tienen problemas de salud, merecen el derecho de denunciar a la otra persona y por lo menos ir a juicio, ¿no? Algunos casos deberían ventilarse en la vía judicial.
Muy bien. Adelante, Andrés.
Hola, Tito, ¿qué tal? Te habla Andrés de Extremos. Tengo una preguntita, a ver, de repente puedes opinar sobre esto. Pasa de que hay en algunas comisarías en provincias, bueno, tanto acá también en Lima también, ya, pero más en provincias, donde se da esto que hay policías que sí están instruidos en temas legales, en temas de derecho. Hay policías que sí se han instruido, han estudiado 3, 4 o 5 años para ser abogados a la par de ser policías. Y pasa que se aprovechan de su capacidad para poder sacar dinero, para lucrar con la gente que llega y ser parte que de un espacio judicial. Ellos toman la ley por sus propias manos y todo lo resuelven en una comisaría. ¿Qué opinas de eso?
Sí, yo pienso que hay una situación impropia en cada comisaría no debería haber solamente el fiscal, porque a veces se conchaban la policía con el fiscal. Ha habido denuncias, por ejemplo, en San Martín de Porras, ¿no? En Condevilla, etcétera, en donde ha habido denuncias de que ha habido policías ligados con los ladrones, ¿no? Y con el fiscal que los apaña, así que hay denuncias. Entonces, todo queda ahí, el fiscal archiva y no pasa la denuncia. Si la persona no apela entre los 3 días, y hasta a veces fingen que lo notificaron. Dice, señor, ahí está, que le dejaron bajo la puerta, pero no dejaron nada. Ajá. Entonces, es necesario que haya toda una organización. En las comisarías debería estar la Defensoría del Pueblo, que no hace nada. Debería estar la Defensoría del Pueblo, porque incluso la misma fiscalía también simplemente llegan y firman, no están. El fiscal no trabaja, entonces llega, entonces le cree a los policías, o es parte de la maquinaria de mafia o de corrupción, ¿no? En realidad la gente está en una completa indefensión.
Tito Livio, dime,
no se organiza y no exige sus derechos, esto va a terminar siendo como El Salvador, donde las maras son las que controlan. Hay libros donde habla el papel de la mafia en Estados Unidos, hay libros serios que hablan del papel de la mafia en Estados Unidos, dicen que la mafia es la que administra justicia. O sea, cuando alguien le debe $5,000 a otro, ya no va a la policía, no va al poder judicial, va al padrino del barrio y dice, padrino, fulano me debe dinero, mi esposo me es infiel, y lo llama al otro y hace una justicia arbitral, digamos, que es más justa que la misma del sistema. O sea, no podemos llegar a esos niveles, tenemos que hacer que el sistema funcione.
Eso que están diciendo de que dejan debajo de la puerta, que es también una costumbre, ¿cómo puede demostrarse que realmente lo hizo?
Claro, es indemostrable. Debería haber una persona, un vecino, por lo menos que firme, que se dejó debajo
de la puerta. Claro, eso de dejar debajo de la puerta es muy relativo, ¿no?
Sí, incluso muchas veces van a los juzgados y le piden al juez que mande a un secretario a notificar, o sea, un notificador ad hoc. Ajá. Y al notificador ad hoc, ellos lo llevan en taxi, le dan su propinón y ahí pueden decirle, no deje nada, ¿no? Pero ponga ahí que dejó, ¿sí o no? Entonces el sistema, la gente queda en completa indefensión. Después dicen, no, usted fue notificado y no vino, y los pueden poner en rebeldía, pueden ser declarados reos contumaces incluso. Ajá. O les archivan su denuncia. Ajá. Entonces acá la ciudadanía tiene que organizarse. Yo creo que Frecuencia Primera había estado haciendo una lucha ciudadana, defensa de derechos del consumidor y derechos del ciudadano, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que convertirlo en una red, ¿no? Bueno, ahora que está la violencia, mire, hay jóvenes que son héroes de las maras, o sea, van a empezar a ver es terrible. Ustedes han visto lo que los especialistas están diciendo, que la radiografía, por ejemplo, de los que entran a las cárceles, a los adultos que entran a las cárceles, en la radiografía, mira que el 50% entra por delito patrimonial, robo agravado, homicidio para, no, robo seguido de muerte, secuestro seguido de lesiones graves o muerte, ¿no? Y luego sigue violación, que más o menos el 30%, y el otro 20% son delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, estafas o delitos de corrupción, es el 3%. Entonces el delito patrimonial es más del 50%, y ahora resulta que los que entran a las cárceles de menores, o sea, los centros, se llama centros de rehabilitación, que dependen del Poder Judicial, maravillita, la estructura es distinta. 50% entran por delitos sexuales, eso denota una crisis familiar, una crisis de los colegios, y una crisis de la prensa que no forma en valores, ¿no? Y el patrimonial es 30-40%, o sea, lo que se viene en los próximos 20 años es, y señores, dicen que cada mes entran 1,000 a la cárcel, se necesita construir una cárcel cada mes, acaban de dar un presupuesto extraordinario de $20 millones para construir dos este año, y entonces van a terminar construyendo, señor, ¿cuántas cárceles? El 70% de los que están inculpados. De eso la mitad es inocente, pero el 70% los terminan condenando. Entonces, ¿dónde está la justicia? Se tiene que ir al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar nulo todo y a la persona sacarla de la cárcel. Entonces, ¿dónde está? Y mucha gente no sabe o no tiene el dinero para defenderse. Entonces, yo digo que el pueblo peruano está en una completa indefensión. Necesita una reorganización que se tiene que hacer del ámbito constitucional. Del ámbito constitucional.
Correcto.
Hay que reformar la Constitución, hay que dar más poder a la Defensoría del Pueblo, más participación de haber el defensor del ciudadano en el barrio y esos comités de seguridad ciudadana, bastante participación vecinal.
Muy bien.
La Defensoría del Pueblo, las fiscalías y las ONGs y la prensa estar ahí. El Poder Judicial debería estar, tener jueces inspectores o fiscalizadores del Poder Judicial que sean personas de la sociedad civil. Lima debería elegir defensores de la colectividad que defiendan a la juventud, a la mujer, o sea, por áreas, ¿no? O por barrios, defensores que defiendan al ciudadano, ¿no? Entonces, falta bastante. Estamos en... El pueblo peruano simplemente subsiste, ¿no? Con estructura que diría ser arte práctico inerte, ¿no? Están ahí, pero no funcionan. Con los palacios que no administran justicia.
Ok, muchas gracias, Tito Livio, por habernos acompañado ahora en el programa. ¿Tienes algún correo donde pueden escribir?
Sí, tito.peruperu@gmail.com.
Fantástico, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Fue Tito Livio con nosotros en el programa. Bien, continuamos con el espacio y Jorge Henderson Palacios, el recordado conductor de Enhorabuena, finalmente recibió un trasplante de hígado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins como donación de parte del Estado peruano y de E-Salud. Aquí tenemos la nota, acá está la nota a continuación en el programa. A ver si la tenemos lista. En algunos momentos tenemos acá está, adelante.
Se ve que se oprime, a veces quiero llorar. Tengo ganas de llorar, de gritar, de decir por qué. ¿Por qué estoy postrado? ¿Por qué en este momento no puedo? Yo quiero ir ahí, caminar. Yo quiero irme a tomar una gaseosa a la calle y no puedo. ¿Qué me desespera?
29 de febrero, muy temprano, una llamada nos demostraba que tus palabras sí tenían eco.
¿Cómo fue ese 29 de febrero?
8 de la mañana.
Año bisiesto.
Día cabalístico. Hay que estar supersticioso, ¿sabes? Suena el teléfono. Nosotros pensando que era una llamada de rutina en el hospital, siempre llaman a preguntar cómo está mi papá. ¿No tiene fiebre? No, está muy bien, ya me decía, súper bien, dije, está estable. Ok, señora, hay un operativo, tráelo inmediatamente al hospital.
En mayo del 2009 le descubren una enfermedad hepática, cirrosis, diagnóstico final, trasplante de hígado.
Yo la veo bien difícil, porque en este país, seamos honestos, no hay donantes, no hay ese criterio de salvar una vida. Por más que tú, que estoy seguro en tu DNI, dices sí como donante, si a tu mujer o a tu
hijo
dijo no, se acabó.
Familiares, cantantes, artistas y el apoyo de la gente que te quiere hicieron posible que solvente su difícil tratamiento y luego de 2 años de tensa espera encontró un donante compatible de su hígado.
Mira, estos 2 años en que estaba en lista de espera han sido terribles para él, para nosotras como familia. Sí, súper complicado. Una enfermedad bastante complicada.
Estas fotos son sus diferentes paseos y salidas en familia. Acá vemos a la tierra Daniela luego de recibir su confirmación.
Y en verdad siempre hemos ido a Santa Eulalia, siempre, en verdad. Ya tenemos nuestro lugar, en verdad siempre hemos comido nuestra pachamanca y siempre hemos, todos los fines de semana íbamos a comer, algo así.
O esta foto, Antonella con papi, saliendo de ver la primera película en 3D que se proyecta en salas limeñas.
Siempre soy una persona muy chistosa, muy familiar, bastante, bastante familiar, engreidor y celoso. Pues ahora no celoso, ahora más que nunca.
Hoy las niñas crecieron, alcanzaron la mayoría de edad. Jorge, como ellas lo llaman, caballero, puso los bigotes en remojo, aunque diremos que no tanto.
Esa falda está muy chica, no me sales con esa falda. ¿O quién es ese chiquito que está tocando la puerta? ¿Quién es? A ver, pase, nombre, paz,
dirección, qué haces por la vida, ahora.
La verdad que su papá le decía, hijitos, no salgan muy lejos.
Igualito.
En los años 80 ellas no nacían, pero era el apogeo glorioso de un conductor de unos llamativos bigotes que estuvo casi 20 años en nuestra TV, entrevistando a los que hoy son ídolos musicales de recuerdo, o a otros que llegaron chicos y se hicieron grandes.
América Televisión, Satélite, tiene el gusto de presentar al señor Luis Miguel. Bienvenido. Bienvenido.
Con los chicos de Magnete, que eran chiquitos, con Chayanne, yo que a mí me encanta Chayanne, mi hijo lo conocí chiquito, saltando de silencio, aprendiendo a bailar en México, y bien, 18 años.
Cuando vieron esa parte, enhorabuena, ¿qué sentían ustedes?
Orgullo, ¿no? Orgullo, no hay otro programa de ese tipo que se le asimile a enhorabuena. Y reconocido no solo acá en el Perú, en México también fue todo un personaje, mi papá. Pues sí, es orgullo.
Se ha tocado mucho, pues, el tema de Daniela Romo con tu papá. ¿Es por eso que te ha puesto a ti Daniela?
No, en verdad mi hermana me puso mi nombre, ¿eh? Porque su muñeco favorito se llama Daniela y me puso Daniela, porque ya, Daniela.
Cuando le han preguntado eso siempre he dicho, los caballeros no tienen memoria.
¿Quién es mejor, Jorge Henderson o Jorge Penderson?
Ah, me acuerdo que en el evento que hicimos fue como que nos empezó, fue un mate de risa.
Una de las mejores imitaciones.
Sí, es la mejor imitación, yo creo.
Por cortesía de Colchones Natacha, la que de día come y de noche después te explico. Y por cortesía de Hostal Haití, no tiene cosillas de clavar a mí.
De vuelta a casa, lugar donde Jorge se refugió del recuerdo y sobre todo fue testigo de ese terrible mal hepático que lo aquejaba.
Antonella, ¿este es el lugar preferido de tu papá?
El lugar familiar.
Lugar familiar.
El comedor. Mira, te quiero mostrar esto, esto es muy íntimo. Esta virgen viene con nosotros 10 años del último viaje de mi papá a México.
Devoto, ¿no?
Totalmente, totalmente devoto de la Virgen de Guadalupe. Esto para nosotros significa mucho.
Antonella, ¿y dónde pasaba más tiempo tu papá?
Claro, ¿voy a conocerlo?
Vamos a conocerlo.
¿Y
esta foto?
Ah, una foto familiar de hace 9 años.
¿9 años?
El perrito de la familia.
¿Cómo se llama?
Coco.
¿Coco?
Coco.
¿Dónde le haces la foto con tu papá?
Así es. Bonito,
¿para
ver, ¿no?
¿Qué sientes?
Ganas de verlo otra vez así, parado y contento. Él siempre quería ver algo de color en su habitación, por eso la colcha de colores. El señor de los milagros. Porque efectivamente un milagro ha llegado a su vida este 29 de febrero. Una foto de sus mejores años de enhorabuena. Habían días pesados. Habían días que él presentaba sus cuadros encefalopáticos que eran terribles. Y decíamos, ya, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuánto más va a tardar esto? Yo empecé esta lucha con él a los 17 años. Y a los 15, 14 años. Hemos crecido pues con esto. Y la adversidad te enseña a ser más fuerte, a ser más responsable.
Jorge Henderson sabe que el destino le entrega otra oportunidad de vida. Su familia sabe que Jorge es un luchador incansable y su público solo espera escuchar otra vez. Enhorabuena.
Esta es la segunda vez que tocamos el tema de Jorge Henderson acá en el programa, en Extremos. Y qué bueno que finalmente haya salido con éxito, aunque hubo una complicación después, pero parece que esta ha sido subsanada y se encuentra en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del hospital Edgardo Rebagliati Martins, luego de la operación que le realizaron al hígado. Tanto el hospital de Almenara como el hospital Rebagliati han hecho hace un momento 124 trasplantes de hígado y son los únicos centros de salud del Perú que hacen este tipo de operaciones.
Bueno, qué buena noticia el haber sabido que finalmente pudo realizarse ese trasplante, porque como él muy bien lo dijo, él sobre todo que es una víctima de esta enfermedad, aún lo es, porque me imagino que con el trasplante no termina todo, sino que tiene que continuar un tratamiento, pero al menos ya a vías de recuperación, ¿no? Es muy difícil en el país poder conseguir un donante, ¿no? Para cualquier órgano, y sobre todo en este caso, ¿no? Y cuando no lo hay, el conseguirlo fuera es mucho más caro. Son algunos casos que cuestan millones de dólares poder conseguir un órgano para ser donado desde fuera, cuando no lo consiguen acá o cuando hay alguna imposibilidad de hacerlo. Hay niños, niñas que desde muy pequeñitos están sufriendo enfermedades de este tipo y necesitan trasplantes, y en ocasiones familiares que pueda ser un órgano que pueda ser donado por un familiar, lo tratan de hacer y a veces no, lamentablemente pues no son compatibles, en fin, y tienen que buscar fuera y pasan por esta vía crucis, y es cierto, ¿no? O sea, no termina simplemente en que la persona murió y sino que los familiares deciden si es que quieren donar o no los órganos de la persona que ha fallecido, para saber si es que puede llevarse a cabo. Y no se habla mucho de esto, o sea, se habla a veces de las enfermedades, de que se necesitan trasplantes, pero no se habla, no hay una campaña activa sobre lo que significa donar un órgano, y muchos tienen miedo en general de hacerlo, y tenemos, ¿no? Porque es muy difícil hablar de la muerte, o sea, se supone que donar un órgano significa que estás muerto, o sea, cuando se trata de algo pues como el hígado, ¿no? Una cosa así, que ahí es muerto ya, y uno lo que se niega es a morir, ¿no? Entonces piensas, y para que te donen para que te saquen los órganos todavía se supone que tienes que estar tibiecito. Entonces nadie quiere eso, ¿no? O sea, como que todo el mundo se resiste y dice, no, y si vivo.
¿En tu DNI qué sales? ¿Como que sí donas o como que no?
Mira, ese fue el colmo, que yo fui a sacar, cuando había ido nuevamente a sacar mi copia, ni siquiera me han preguntado. O sea, ni siquiera sé qué cosa.
Pero
¿qué
dice? En tu DNI sale, o sea, en la parte de atrás puedes ver si sale sí o no.
Claro, me voy a fijar, porque ni siquiera me preguntaron. Yo fui y saqué mi DNI y punto, ¿no?
Ya, correcto. ¿Y qué más?
Ya, no, lo que decía, ¿no? Entonces, la gente no está informada de eso, porque de verdad uno piensa que puedes incluso atentar, o sea, si te accidenta un hijo, un padre, o alguien muy cercano, ¿no? Y te dicen, mire, ya es inminente su muerte, vamos a proceder si es que se desea donar órganos, ¿no? Pero tú, o sea, es un familiar tuyo y tú hasta el último momento tienes la esperanza de que viva, ¿no? Entonces yo creo que debe haber una información clara, exacta, de cuándo ya es inminente que esa persona murió y puedes donar sus órganos a otra persona, porque es necesario, o sea, es necesario, porque hay otra persona que está esperando, o sea, igual como una persona se niega a aceptar que su hijo puede ya estar muerto por un accidente, ya hay otro que tiene un hijo que está esperando que le donen un órgano para que pueda seguir viviendo. Entonces tienes las dos caras de la moneda, las dos personas ahí, ¿no? En espera de algo, ¿no? Y es muy difícil, me imagino, para un familiar decidir eso, ¿no? Cuando sabes que la persona todavía no ha muerto totalmente.
Claro.
¿No? De decidir, ya, está bien. O sea, que te digan, no, ya no va a vivir más, porque tú todavía tienes la esperanza. No, y si hay un milagro y se despierta y vive, no sé por qué. O sea, que creo que tiene que haber una campaña donde se explique muy bien todo eso, se queje muy claro. O sea, no solamente el decir, donan sus órganos, compadécete de otra persona que quiere vivir, sino explicar bien cómo es eso, porque es difícil. O sea, imagínate, André, que vienen y te dicen, pues, ¿no? No sé, tu papá, tu mamá, alguien muy cercano a ti, ¿no? Acaba de tener un accidente y te dicen, no, ya no va a vivir, pero todavía está ahí, ¿no? Está conectado. No, ya no, ya hasta aquí nomás llegó. Necesitamos a sacarle el corazón, porque hay alguien que está esperando por su corazón. No, se acepta, no acepta, pero tú sabes que todavía está ahí, todavía está conectado, o sea, todavía no está terminado de morir. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo decides algo así? Porque tú todavía como hijo, ¿no? Como familiar, tienes la esperanza de que, no, y si sí sobrevive.
Mira, si me lo dicen por vía telefónica, obviamente no voy a creer nada, porque sé que los hospitales o clínicas son muy ineficientes. Bueno, los hospitales sobre todo. Tendría yo que ir a ver qué tan mal se encuentra, según como ellos dicen. me cercioraría de que realmente está así. Obviamente lo estoy diciendo de una manera bastante fría y parcial, claro, porque espero que nunca pase. Y me cercioraría de eso y ya con la familia decidiríamos si va o no va. Pero yo creo que me aferraría a que sí. Yo prefiero que otra persona pueda vivir sabiendo que mi familiar ya no tiene ninguna esperanza.
Claro, es eso, ¿no? O sea, si sabes que ya de verdad no tienen ninguna esperanza, es cierto eso, bueno, está bien, o sea, sí, que sirva para que otra persona siga viviendo. Es más, tú sientes que tu familiar sigue viviendo a través de esa persona, ¿no? Pero es ese momento de decidir, es ese momento de estar completamente seguro de que efectivamente la persona que tanto quieres, que tanto amas, ya se va.
Sí, complicado. Ponte, en mi DNI yo salgo como que nuevo en órganos, porque yo cuando cuando tenía 17 años, yo decía, jamás voy a donar mis órganos. Pero ahora que lo pienso, creo que sí, y es una cuestión que tú lo conversas con tu familia, y cuando suceden estas
tragedias... ¿Qué órganos donarías?
No, pues ahí te sacan el esté bien.
Yo creo que, o sea, me alimento muy bien, podría donar hasta todo mi cuerpo, imagínate.
Todo.
Todo, porque yo no sufro de nada.
Claro, y bueno, y los médicos son los que deciden qué es lo, cuáles son los órganos.
¿Por qué no venderlo?
No, pero es que no vas a lucrar con gente que probablemente, mira, si hay una persona que necesita un órgano, esa familia debe haber gastado mucha plata solamente para que esa persona esté ahí necesitando.
Pero capaz esa persona es una mala persona.
Mira, esos son temas subjetivos ya. Yo creo que temas de vida son temas más palpables, más...
Digamos que le podría... ¿Y tú donarías, permitirías que donen tus órganos a Abimael Guzmán?
No creo que sea compatible, pero...
En un caso de necesidad.
Pero pones ahí, ¿no? Sí, soy donante menos A.
Menos, este...
A terroristas, asesinos.
Menos gato gordo, ¿no? Menos gato gordo.
No. Pero vamos a regresar. Lechuza gorda.
Lechuza gorda.
Lechuza gorda, gato gordo.
Ay, te pones, o sea, hemos visto eso, ¿no? Ahora ponte tú en el otro lugar que tienes a alguien también, así que de verdad quieres, que amas, como el caso de estas niñas con su padre, ¿no? Que está a la espera de un donante, y te das cuenta que el tiempo pasa, y sobre todo pasa porque no quieren donar. O sea, no es solamente que no hay donantes, sí, no es compatible, sino que no hay quienes quieran donar, ¿no? Entonces
no hay quien se atreva.
Claro.
Es una de las decisiones más difíciles.
Claro, ¿no? Y tú estás diciendo, pero necesito, o sea, mi padre se va a morir, ¿no? O la persona, mi esposa, mi esposo, mi hijo, sobre todo cuando son niños chiquititos, ¿no? O sea, pequeñitos. El otro día también veía el caso de esta señora que ha venido desde Argentina, es peruana, ¿no? Pero radicaba en Argentina con su hijita. La niña necesita un trasplante de médula y lamentablemente ellos no llegan a ser compatibles. No tiene, es otra enfermedad, una enfermedad extraña que tiene la niña, y no son compatibles para poder hacerle una, donarle, ¿no? Ellos mismos, los padres, la médula. Y el único lugar donde puede conseguir, donde hay compatible para ellos el órgano, es en el banco de donantes, creo que está en Estados Unidos o en Europa, no me recuerdo ahorita.
No recuerdo.
Dijiste,
no me recuerdo.
Ya, por eso, pues.
Te equivocaste.
Me equivoqué.
¡Oh, lo tocaste! ¡Oh!
Ya, y le cuesta, creo que más de $1,000,000. Solamente el comprar el órgano para poder trasplantarle a la niña. Más pasajes, más el tratamiento, la operación. Creo que la operación sí se la están. No, y es más, cuando han mandado la solicitud para poder enviar los análisis de la niña, para poder ver si es que es compatible, tienen que mandar una muestra o algo así, le han puesto ahí: si no tiene el dinero para comprarlo, ni se molesten en enviarlos.
Todo es una burocracia, todo es negocio, todo se vende, todo se compra, así que...
Pues qué difícil para esa madre, ¿sabes? O sea, que te diga, si no tienes de plata, o sea, ni siquiera te molestas en mandar, ¿no? Porque no, o sea, tu hija se muere, ¿no?
Respecto a eso, precisamente tenemos también el caso de esa niña Romina, que ahora sufre, y sufre injustamente, por supuesto, porque no tiene un respirador adecuado, y esto además le está causando traumas psicológicos, por cierto que el respirador le asusta, especialmente en horas de dormir, y vaya ruido que produce este aparato. Escuchemos. Debe ser muy torturante que ese ruido te recuerde.
¿Qué ocurre con el respirador de la pequeña Romina? Se asusta, pero su familia está todo el tiempo cuidándola.
Hay que sacarla adelante, ¿no? Como digo, hay una sola idea y darle fuerza, porque es una niña muy fuerte.
Romina necesita de un respirador especial portátil que le permita aspirar y botar aire por sí sola y movilizarse fuera de casa. Su familia no cuenta con los recursos para adquirir un aparato como este.
Dice la terapista de respiración, la Gaby, que hay que tener que destetarla todos los días para que ella pueda poco a poco no respirar sola.
Producto de la traqueotomía, Romina tiene muchas secreciones y debe someterse a una dura limpieza 6 veces al día. De contar con el respirador, la situación sería distinta. Mejora poco a poco, pero tiene muchas ganas de volver a ser la niña que fue antes del terrible asalto que sufrió junto a sus abuelos. A pesar de no poder moverse, Romina no pierde la sonrisa y tampoco la esperanza.
Pobre criatura.
Es terrible lo que está pasando. Si para uno, siendo un adulto nada más, imaginarse esa situación es feo, es realmente frustrante. Imagínate una criaturita que además por su propia naturaleza quiere jugar, quiere salir, quiere correr, ¿no? Quiere divertirse. Vive todavía en un mundo lúdico, de fantasía, mayor que el que un adulto pueda mantener, ¿no? Estar en esa situación a tan corta edad y además que eso no inhibe de que pueda sentir también el sufrimiento de sus parientes, porque debe ver a su mamá, debe ver a sus abuelitos, sus padres, ¿no? En general, viéndola, atendiéndola y escuchando seguro en algún momento lamentos, tristezas por parte de ellos, que por más que traten quizás de ocultárselo, los niños sienten, son mucho más sensibles incluso que un adulto, ¿no?
Incluso.
estoy cruzada, diría. Y ver esa situación y por qué, ¿no? Porque unos delincuentes, unos malnacidos, cruzaron por ahí, drogados seguro, y dispararon, ¿no?
Estaban drogados, ya lo aceptaron, que estaban drogados.
No, y dispararon a la pobre criatura, inocente de todo ello. Y después había encima que querían sinvergüenzas, ¿no? Decir, no, yo no fui. Después que ya habían aceptado y que es evidente, querían decir, no, yo no fui para poder salir de la cárcel y seguir con sus asuntillos, ¿no? Que de seguro también lo siguen haciendo, ¿no? Porque ya sabemos todo el mundo que dentro de las cárceles son sus oficinas, ¿no? O sea, cuando no están afuera ejerciendo, están en la parte administrativa, ¿no? En celdas. Ahí con sus contactos, dirigiendo desde adentro sus fechorías.
Regresamos en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tenemos a Gonzalo Calmet. Y el tema se llama Me Provoca.
Besarte en los labios, formar parte de tu ser, entrometerme entre tu piel. Hoy yo solo busco perderme en tu cuerpo, navegar sobre tu pecho y surcar los 7 mares de tu piel. Y otra vez tú te apareces, mi corazón desvanece, y otra vez te adueñas de todo mi ser. Es que no puedo resistirme. Tu boca me provoca, me derrocha el sentimiento, el corazón que me dice que eres tú mi única razón. De vida existe ese sonrisa, de mirada, de caricia, somos dos en una piel. Que suavecito me derrito cuando yo veo tu ser.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Si estás ahí a mi lado, solo si estarás ahí. Hoy busco conocerte en lo prohibido, recorrerte los sentidos, tus latidos suenan que ahora está ahí. Y otra vez tú te apareces, mi corazón desvanece, y otra vez te adueñas de todo mi ser. Yeah. Es que no puedo resistirme. derrocha el sentimiento, el corazón, que me dice que eres mi única razón. De vida existe, sonrisa de mirada, de caricia, somos dos en una piel. Qué suavecito, me derrito cuando yo veo tu ser. Ay, ay, ay. ¡Toma! Yo quiero de tu boca el sentimiento, el corazón que me provoca. Es que no puedo resistirme, tu boca, me derrocha el sentimiento, el corazón, que me dice que eres tú mi única razón. De vida existe, de sonrisa, de mirada, de caricia, somos dos en una piel, que suavecito me derrito. Es que no puedo resistirme, tu boca, me derrocha el sentimiento, el corazón, que me dice que eres tú mi única razón. De vida existe, de sonrisa, de mirada, de caricia, somos dos en una piel, que suavecito me derrito cuando yo veo tu ser. Lai, 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 lai.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya, ahí estamos con Tito Nutre. Ha reaparecido Tito Nutre, ahora está en su nuevo local. A ver, cuéntanos Tito Nutre, ¿qué hay en tu vida?
Estamos en el barrio chino ahora.
¿En Lima?
En Lima, en el barrio chino, Quilón Cayali 7, Quilón Cayali 738, interior 2017, en el segundo piso del barrio chino, la galería barrio chino. El número es 2017, 20 porque siempre nosotros tenemos el resultado en tratamiento de acupuntura 20, como mínimo en nota 17, así que es muy fácil, bien difícil que usted se olvide del número 2017. Hacemos tratamiento de acupuntura para dolor de cabeza. Si usted tiene migraña, de la primera sesión le aliviamos el dolor. Hernias, columna, problemas de columna, corrección de columna, parálisis, tratamiento de próstata y todos esos servicios hacemos acá en el centro Tito Nutre. También ahora estamos en oferta con la auriculopuntura. Usted tiene ansiedad, quiere bajar de peso, quiere controlar un poco la ansiedad de comer. Bueno, la auriculopuntura es una técnica que le va a ayudar. Trabaja con el punto Chenmen, que tiene que ver con los neurotransmisores olfativos, donde logra que usted hace de que usted disminuya el deseo de oler esos olores. Cuando usted termine de comer, siente un poquito el olor, rápidamente quiere comer, pero en este caso no, le regula automáticamente los neurotransmisores olfativos. Así que también tenemos la oferta, aproveche todo el mes de marzo, 40 minutos, estamos 25 soles, que incluye masaje antiestrés, corrección de columna, ventosas, tens, moxibustión, acupuntura y acupuntura eléctrica.
¿Y ya no vas a Churín?
Todos los meses estamos yendo a Churín llevando pacientes, toditito los meses. Así que si usted quiere...
¿Cuánto es el tour o cómo es la cosa?
No, el tour está sumamente barato. Con 3 días de tour estamos cobrando solamente 240 soles, incluye pasaje y vuelta, alojamiento en el Manantial, que es un hotel, o en el Internacional, y desayuno, almuerzo y comida, baños completo, con dieta nutricional, dieta llevada a su mismo...
¿Y tú mismo vas? Hotel.
Preparado por Tito Nutre, indiscutiblemente. Primero hay una evaluación, se le hace un tratamiento de purga de antiparásito a todos los pacientes que van por tratamiento. Si usted quiere ir por un tour ecológico, también podemos hacerlo. Quiere un tour de aventura también, con canotaje, con todo. Así que Tito Nutre en el barrio chino, el teléfono es 7230265 o el otro fijo es 7227956 o el celular 9911-98310.
¿Y tu correo?
titonutre@hotmail.com para servir
acá en el barrio chino. Oye, ¿estás atendiendo ahorita?
Ahorita atendemos todos los días, de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche.
¿Y pones agujas? ¿Se puede ver?
Por supuesto. Podemos pasar ahorita.
Ah, pero pide permiso. Es...
Ya, ya.
A ver, va a pedir permiso. Va a pedir permiso, Tito. No, no.
Ahí está mi paciente.
Ya, lo voy a poner ahí un ratito, ¿qué pasa?
Es que hay una señorita que se está cambiando.
Tito no te va a consultar. Las ofertas que está haciendo Tito Rotro.
Ya. Ah, pero se puede parar.
No se puede parar.
Bueno, en el Centro de Acupuntura Tito Nutre, recuerden que estamos en el Barrio Chino, en la Galería Barrio Chino, 2017, segundo piso, y también en la Galería Capón, segundo piso, 265 Quirón Ucayali, en el segundo piso, en el 220. Recuerden que en el Centro Tito Nutre se libera del estrés, se libera del dolor desde la primera sesión, usted va a encontrar alivio y mejoría. No se olvide, Tito Nutre, el Perú, acá en el Barrio Chino.
Listo, Tito Nutre, gracias, chao. Y Tito Nutre solamente ha invitado a Ana Rosa, porque a pesar que le hemos sacado la nota, no nos ha dado un centavo, ni siquiera nos ha dado un masaje de pies.
Nada, nada. Nosotros acá nos ha dejado tirando cintura.
Pero acá André quiere un masaje de pies.
Uy, sí, alucina, no caería para nada mal.
¿Tú quieres un masaje de pies?
Sí, ¿por qué no?
Pero él te lo puede dar, personalmente.
Bueno, creo que tiene...
¿Y así... Juanito Matasuegra qué tipo de masaje le gusta?
Ay, le gusta...
No, pero él le gusta masajes a 8 manos, ¿no? Con 4 mujeres.
Ah, obviamente, todas tienen que ser mujeres, ¿no?
Bueno, con tremendo
Yo no voy a permitir que un hombre me venga a tocar, a toquetear.
Y dos ambos eunucos.
Menos.
Abanicando.
No.
Eunucos, pues ya que va a ser el pobre.
Ay, nomás. No, te cambian cuando estás boca abajo, ¿no? Ahí te ponen a los zambranos.
Qué racista. Bien. Y ahora Tito Nutre está con sus... ¿cómo se llama? Sus cuestiones para bajar de peso. ¿Cómo es? Para ir a Churín, ¿no?
Ah, que te ponen tu dieta, dijo, ¿no?
Sí, tu dieta te...
Escuchaste de los neurotransmisores olfativos.
Sí.
Ya, esa es su técnica. Estaba buscando un poquito. Ajá. En verdad no es ninguna técnica ni nada, son...
Pobrecito.
Se pasa, pues, Tito, le estamos llamando, no quiere contestar la llamada. Bueno, pues no puede refutar. Ya, ¿por qué son tonterías? Tito, te hemos llamado, pero no has querido responder y ya es cosa tuya.
Es que hay neurotransmisores, pero no creo que tengan mucho que ver con lo olfativo. Creo que son cosas totalmente distintas, ¿ah?
Ya.
O sea, las neuronas pueden hacer sinapsis en cualquier momento y pasar información de una neurona a otra, pero nada que ver, creo, con el sistema olfativo.
No, el único que te puede responder eso es quien lo dijo, que es Tito Nutre.
Contesta,
O alias Tito Nutrientes. Bueno, la práctica del sun gazing implica que utilizar la energía del sol como alimento, es decir, fotosíntesis humana. Aquí la nota.
Observar el sol es una práctica muy antigua, tan antigua que ya la realizaban las ancestrales culturas de Egipto, India y América, entre ellas México y Perú. Lo hacían con fines curativos, de veneración o de desarrollo espiritual. En la actualidad, esta práctica se está extendiendo por el mundo debido al impacto que causó el hindú Ira Ratanmanek, quien en 3 ocasiones ha mostrado a la ciencia que es posible vivir durante varios meses sin comer alimento y solo de la energía que proporciona la luz del sol y el agua. Además, asegura que su técnica conocida como sun gazing proporciona salud mental, física y desarrollo espiritual al ser humano, quien incluso podría retardar y lentificar el proceso de envejecimiento. Por interesante que parezca, es importante que la observación del sol se realice de forma segura e informada. Homo Longevus investigó sobre las recomendaciones que Ira Ratanmanek hace por internet a los sun gazers. Primero, tienen que saber que el sol se observa a horas seguras, de baja radiación ultravioleta, lo que ocurre en la primera hora posterior a la salida del sol y la hora anterior al ocaso. En el primer día se observa el sol 10 segundos, al segundo día 20 segundos y así sucesivamente, añadiendo 10 segundos por día. Cuando usted haya cumplido 3 meses de ver el sol, habrá alcanzado 15 minutos de observación solar. De acuerdo al creador de la técnica, en este momento habrá logrado la primera etapa del proceso, con lo que se consigue salud mental. La mente deja de bombardear al cuerpo con negatividad, esa vocecita en nuestra cabeza que está continuamente comparando, juzgando, envidiando, atemorizándonos con cosas que nos podrían pasar, podrá ser callada. De acuerdo a Ira Ratanmanek, la persona se desprende de sus inseguridades, miedos, depresiones, celos y envidias. En este momento se está preparado para la segunda etapa que le permitirá alcanzar la salud física. Nuevamente, con mirada relajada, tranquila, preferentemente de pie y descalzo, aunque también se puede sentado en una silla o acostado en la cama mirando a través del cristal de la ventana, en el caso de personas enfermas, mire al sol con respeto e intención, incrementando 10 segundos a los 15 minutos que ya había logrado en su primera etapa. Continúe incrementando 10 segundos por día durante otros 3 meses. Al final, habrá sumado 6 meses de observación del astro rey y habrá completado la segunda etapa con 30 minutos de observación solar. En base a la experiencia de Ira Ratanmanek, se puede conseguir la salud física, ya que el cuerpo está cargado de energía positiva, base de su sustento para la vida en armonía. E incluso se puede aspirar a retardar el proceso de envejecimiento o a volverlo más lento, lo que resulta lógico si consideramos que la exposición a la luz solar suave permite al cuerpo cargarse de serotonina, sustancia necesaria para que la glándula pineal situada en el centro del cerebro secrete melatonina por la noche. La melatonina nos permite dormir bien, combate el insomnio y está comprobado que es un poderoso antioxidante. Si en esta etapa del proceso usted ya está satisfecho con los resultados obtenidos, el líder del Sun Gazing aconseja parar y adoptar una técnica de mantenimiento. Consiste en mirar el sol únicamente 15 minutos dos o tres veces a la semana, disminuyendo progresivamente la exposición de los 30 minutos alcanzados a los 15 minutos ahora recomendados, o bien caminar descalzo sobre tierra seca y suave. Pero si lo que se pretende es el desarrollo espiritual, continúe con la tercera etapa del proceso. A los 30 minutos de observación del sol logrados, incremente 10 segundos más por día durante otros 3 meses. Al final, habrá completado 9 meses de ver al astro rey durante 45 minutos. Para entonces, habrá concluido la tercera etapa del Sun Gazing. Y de acuerdo a Ira Ratanmanek, recibirá dones especiales para el despertar de su conciencia e incluso la posibilidad de dejar de comer. Este hombre, creador de todo un movimiento mundial, proclama que la verdadera libertad del ser humano llegará cuando aprendamos a relacionarnos y alimentarnos correctamente del sol, ya que somos seres energéticos, seres de luz. Para Tercer Milenio, Beatriz Evangelista.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Por eso es que somos Sol, frecuencia primera, es verdad. El día que apareció Sol, comunicación más allá de los sentidos, precisamente en el año 2009, en julio del 2009, fue por una inspiración que tiene mucho que ver con la energía del sol, con la energía del amanecer. Yo creo mucho en el amanecer. Hay quienes prefieren el atardecer, pero el amanecer te da una vibración especial, una energía especial que te permite crear cosas, que te permite inclusive inmunizarte contra otras, sobre todo cuestiones energéticas, que es lo que más existe en este mundo entre seres humanos.
Claro, o sea, el amanecer es como un despertar, ¿no? Entonces, como que te puedes cargar de energías del atardecer, es el ocaso, pero el atardecer generalmente se relaciona con cuestiones más románticas.
¡Cállate la boca!
Malo.
No, pero es cierto, se relaciona con eso, pero igual, igual sigue teniendo la misma energía.
Tú, por lo visto, Sandro, te has llenado de sol, ¿no? ¿Eso nomás, Sandrito? ¿Eso nomás? Sandro se ha alimentado del sol.
Oye, pero interesante, ahora lo que me deja la duda de entrar ahora es cómo al lograr esa tercera etapa llegar al punto de no necesitar comer.
Que no necesitas comer. ¿Qué es una serie de sustancias que estás ingresando a tu organismo y que te van a dar elementos químicos que necesita tu organismo? Eso por un lado. Y por otro lado, un tema psicológico, ya que ingresa a través de tus papilas gustativas y olfativas. Eso es todo. Y táctiles, por supuesto, para la consistencia del alimento que vas a... y visuales por la forma del alimento que estás consumiendo. Ahora bien, esto es una experiencia simplemente sensorial y psicológica.
Experiencia religiosa.
Correcto, pero el fondo nutricional del asunto, el fondo de qué va a aportar esto a tu cuerpo, es simplemente químico. Y si esos mismos elementos químicos se los puede proporcionar el sol, pues entonces es un excelente reemplazo y mucho más limpio.
Sí, yo no pongo en tela de juicio la energía que puede irradiar el sol. No la pongo porque sé que es el sol, pues. Pero sí, me parece muy, muy, muy extraño llegar a ese punto, ¿no? Y, bueno, yo sí creo eso de que puedes llegar a...
Ultra 7 se alimentaba del sol.
Ultra 7 es una serie, ¿no? Es un dibujo, nada más. Ahora que se aplique en la realidad, ya... Bueno, voy a probar.
Pero puedes probar que tienes que ir a una hora determinada.
Solamente es al amanecer, a la hora que sale el sol y a la hora que se oculta, nada más.
Claro, es realmente una disciplina a seguir, ¿no? O
sea, sí, es como una religión eso que...
Y unos segundos, nada más, no te va a quitar mucho tiempo.
Claro, eso es lo que tú dices, pero imagínate si hay gente que le cuesta mantener el ritmo de ir a un gimnasio. Simplemente levantarse temprano.
No, pues, pero un gimnasio tienes que ir una hora, dos horas, levantarte, bañarte.
El hecho no solamente de tener que salir a hacerlo, ¿no? O sea, no te digas que no lo vas a hacer. ¿Ya? Porque es levantarte. ¿Qué estoy diciendo ya? Levantarte, ¿desde cuándo? ¡Calle la boca! Ya a una hora determinada todos los días y tienes que calcular porque ya conforme va cambiando la estación el sol demora un poco más en salir o aparece más temprano, qué sé yo, ¿no? Ya, y quedarte ahí y cronometrar. Justo escuchabas, ¿no? Se supone que esos 10 segundos tú tienes que estar concentrado mirando el sol. Claro, alguien te tiene que avisar que pasaron 10 segundos. Alguien te tiene que ir avisando.
No, tú mismo cuentas.
No, pero si comienzas a contar, no mucho, pues. Ya no te desconcentras.
No, al contrario, estás más concentrada en contar números. No estás concentrada en lo que te va a dar el sol, sino en los números. Pero de todas maneras estás concentrada. Pero, o sea, yo sé que es una cuestión sensorial y bueno, vamos a volver a los mismos temas, ¿no? De la serotonina, que tiene que ver un toque con el sistema nervioso y...
Obvio.
Obviamente, ¿no? Sobre algunos impulsos que tenemos. Creo que sí podría funcionar, pero también es una disciplina complicada de realizar.
¿Qué quieres?
Date cuenta de una cosa.
Son 10 segundos.
10 segundos es el primer día. 10 segundos más el segundo son 20. 10 segundos más son 30. Pero porque al final de esos primeros 3 meses tienes 15 minutos.
Pero 15 minutos no es mucho.
Luego tienes 30 minutos. Y para pasar a la siguiente etapa tendrías 45 minutos. Claro.
Implica que te acostumbraste. Estando en la playa, por ejemplo, como ellos en estas imágenes. Claro, o sea, yo me imaginé que esa actividad la puedo realizar yo si es que yo viviera en la playa. Porque no es que ahí tienes el sol cerquísima.
No necesariamente, el sol sale por todos lados.
Sí, el sol sale por
la
todos
tierra
lados.
También.
No, sale en todos lados, pero...
Pero tú tienes que escoger un lugar específico, pues, para poder... Y que adecuado a lo que vas a hacer. No, porque igualito no sale el sol y que me paro en la puerta de mi casa y pasa un carro.
Te desconcentra, ¿no?
Claro, no es igual, ¿no? O sea, lo ideal, por ejemplo, ahí estamos viendo las
imágenes. Puedes hacer, te pones audífonos simplemente, pues, ¿no?
No, pero vemos ahí las imágenes que eso también influye, pues, porque estás viendo ahí al hombre parado, pues, en la orilla de una playa, ¿no? Ahí viendo el sol completamente solo, ¿no? Sin nadie alrededor, ¿no?
Bueno, ese es el ideal, pues, es el ideal. Es el ideal. Igual, ¿no? En un gimnasio el ideal es que no haya gente imbécil que ponga un carro con alarmas. ¿Te gusta el hombre este? Hay un caballero chino que está acá.
No, me parece que podría ser interesante y realmente admiro a la gente que se propone hacerlo y lo logra hacer, ¿no? O sea, logra concentrarse en esas cosas y manteniendo esa disciplina. Y bueno, ¿no? Y ahí uno recién verá si es verdad, si resulta.
Yo hay mañana, gente que hace ayunos, yo, ¿no? Mañana empiezo. Yo mañana empiezo.
Vamos a ver.
Lo juro, lo voy a probar, ¿por qué no? Todas esas cosas que no son nocivas.
Claro.
Pueden
la
ayudar.
Semana nos cuentas sí. cómo te fue.
Ya, como en mis primeros, a ver qué serían, 70 segundos, pues, ¿no?
Ajá.
Ya, está bien.
Muy bien. Y conversa con esa noticia que también está haciendo.
Así
ya comenzaste,
es.
¿No?
Sí, claro que sí.
Pero, ¿cuándo has comenzado?
¿Cómo?
¿Cuándo has comenzado?
Regresamos. Ahora viene con nosotros.
Tomó literalmente eso de me voy a alimentar del sol y se tragó el sol entero. Hasta tomó la forma.
Viene Frank Sinatra y el tema se llama Yesterday. Frank Sinatra con nosotros, el sol, frecuencia primera. Por cierto, muy buena la película The Artist.
Bella película.
Frank Sinatra y Yesterday, el sol, frecuencia primera. Recordando tiempos.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En la década de los 90, con la fuerza que tuvo el grupo terrorista genocida Sendero Luminoso, hubieron muchas iniciativas de poder combatirlos culturalmente. Una de ellas fue la del grupo No sé quién y no sé cuántos, con el tema musical Las Torres. No sé si lo tenemos por ahí, esa canción que ellos lanzaron en aquella época y que por supuesto fue en su momento de alguna forma auspiciada por el gobierno de Alberto Fujimori, porque también atacaba por supuesto al gobierno anterior, que había sido el de el Partido Aprista Peruano. Sí, acá tenemos precisamente esta canción Las Torres, del grupo de Raúl Romero y su grupo Los No sé quién y Los No sé cuántos. Seguramente Ana Rosa lo debe recordar, aunque André no creo que lo recuerde.
¿Esta canción?
No, pero esa canción.
Claro que sí.
Suena cada rato.
Claro, sí, yo lo escuchaba con mi papá. Claro, no me acuerdo.
Basta.
Terrorista. Los terroristas.
Se balancean. Se amarga porque.
Me insultan pensando que no lo he escuchado.
No, y hasta ahora sigue sonando harto.
No, harto no.
Los terroristas se balanceaban sobre la torre derrumbada.
Bueno, eso fue en 1992, pero parece que también había otra canción que no salió a la luz y que fue presentada, según también se informa, a Vladimiro Montesinos, quien no le tomó mucho interés, aunque sí le gustó. Esta canción hablaba de la captura de Abimael Guzmán, a quien Raúl Romero, en forma creativa y ocurrente, llamaba Lechuza Gorda. Aquí la canción La Captura de la Lechuza Gorda.
Lechuza gorda descansa, falsos amiguitos lo custodiaban. Sale bailarina, compras pan, 40 panis para desayunar. Ella no chupa, compras su whisky. Ella no fuma, compras su whisky. Pa' quien tira, solo Dingo te lo sabrá. Toma rendido una pareja, un perro raya tras la reja. Muchos estaban en la parrillada, toda la boya era grabada. Llegan reportes de la sierra, mucho inocente, hasta mi suegra. Lechuza gorda está emocionado, chupa su whisky descontrolado. Un comunero aniquilado, eso me dice seco y volteado. Lechuza gorda chupa su whisky, toma su Winston, baila su viejo. Lechuza gorda no te imaginas, y todos dieron a la bailarina. Salí de prisa pa' mirar flores, sin darse cuenta de los melones. Se compró ropa a su machete, que es arquerocho y sobre el tarjeto. Se compró talla de 57, que es lo que usa el gordo casareto. Comienza el mismo roque, llega la orden por el roque roque. La escobeta era escopeta, la choleta era metralleta. La enamorada tenía granada, el enamorado era soldado. El deyecto era rin, rin, rin. Lechuza gorda ya no descansa, los comuneros van a su danza. Si estás comiendo, canta contigo, como el cuchapi, como ya callampi. Lechuza gorda, salir un tanque, toma el palauga, uy así. Toma tu lechón y más un tiki.
Bueno, esa fue la captura de Abimael Guzmán Reynoso en la versión Lechuza Gorda de No sé quién y los no sé cuántos. ¿Qué tal?
Lechuza gorda.
Y se parece a Abimael Guzmán a una lechuza gorda,
¿no? Claro, te vas escuchando la canción, comienzas a imaginarte, ¿no? El rostro lo relacionas con la lechuza.
Lechuza gorda.
Lechuza gorda.
¡Qué buena!
Bueno, ya salió a la luz recién ahora.
Bueno, y hablando de lechuzas gordas y de Sendero Luminoso en particular, tenemos aquí esta congresista del partido de gobierno, precisamente Nancy Obregón, quien ha renunciado, así es, renunció a su cargo en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. La ex congresista Nancy Obregón renunció en forma irrevocable a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, informó hoy el área de prensa del Parlamento. Obregón presentó esta mañana su carta de dimisión, que fue aceptada por el titular del Congreso, Daniel Abogataz, quien había defendido su presencia en el legislativo pese a los cuestionamientos y a la investigación de la Fiscalía por los presuntos delitos de lavado de activos y colaboración con el terrorismo. Eso está grave.
Sí, pues.
En la misiva dirigida a Bogataz, la dirigente cocalera señala que se va no por miedo o fragilidad, sino por la firmeza de sus convicciones y consecuencia con el proceso de la gran transformación en curso y con la finalidad de acabar con un cargamontón injusto en contra de su honesta y eficiente gestión. De acuerdo con documentos fiscales, colaboradores eficaces del Ministerio Público acusaron a Obregón y a la también excongresista humanista Elsa Malpartida de ser colaboradoras del camarada Artemio del movimiento genocida terrorista Sendero Luminoso, quienes habrían alertado de los operativos policiales que se emprenderían en su captura. Además, señala la investigación fiscal que los dos nacionalistas habrían realizado actividades de tráfico ilícito de drogas en las modalidades de acopio, procesamiento, exportación y desvío de dinero ilícito a sus familiares, creación de empresas de fachada y compra de bienes a través de terceros, entre otros. Por ello, la cuarta Fiscalía Supranacional Provincial, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de Obregón y de Malpartida, así como de los familiares de ambas.
Bueno, era esperar el resultado de las investigaciones y ahí, ¿no? Hay testimonios, ya están pasando varios testigos que están dando sus respectivas versiones de qué es lo que ha ocurrido ahí, qué es lo que realmente ha pasado, y finalmente ha decidido renunciar, ¿no? Lo más evidente para el público era la forma en cómo ella reaccionaba ante las preguntas de la prensa. Cuando se exponía públicamente, su comportamiento dejaba mucho que desear, y en lugar pues de dar una respuesta concreta, si eres inocente dices que no es, pues no, lo que están diciendo, la actitud evasiva y las groserías, ¿no? Y la forma, ¿no? La actitud como respondía, nos hacía pensar, pues, ¿qué es esa mujer, ¿no? Acá en el Congreso, realizando una labor que se supone que representa a toda una zona de nuestra población y que gestiona y resuelve situaciones que son de importancia para el país.
Pero su acción no tiene coherencia con lo que argumenta, porque si bien tú crees que has hecho bien, que estás libre de toda culpa, simplemente lo sabes y no te irías, pero se contrapone el hecho de que ya no esté en este cargo y que diga que lo hizo porque estaba cansada de los atropellos de la prensa y todas esas. No tiene coherencia, o sea, debería ser lo contrario. Ella no debió irse y si sabe que no ha hecho nada malo, seguiría, ¿no?
Sí, pero bueno, por ese lado no lo veo tanto, o sea, se queda o se va, al final es lo mismo, porque igual el asunto es que la tienen que investigar y tienen que llegar al fondo del asunto si es que la verdad estaba ahí, ¿no? Por otro lado, es para nosotros como país, ¿no? Es mejor que no esté, ¿no? Porque realmente no representa a alguien que debería de estar ocupando ese cargo. Entonces, o sea, me refiero a su conducta, a la que conocemos, ¿no? A la que muestra exteriormente.
Ya está encerrada, ya.
Claro, entonces eso ya no corresponde, pues, a alguien que debería estar ocupando ese cargo. Entonces, por ese lado, que se vaya, para nosotros es mejor. Ahora, que es inocente o culpable, ella tendrá que probarlo, ¿no? También así como se están realizando las investigaciones. No, ella en ningún momento, solamente ha negado en ocasiones, pero no da argumentos concretos del por qué. Porque se supone que se la están acusando es porque también hay testigos y hay hechos que están probando de que ese presunto delito es cierto. Entonces tienen que investigarla, pues no, ni modo, ¿no? O sea, tiene que seguir el proceso. Y ahí se verá pues cuál es el resultado de todo eso.
Restos de víctimas del 11 de septiembre terminaron en el basurero. El Pentágono confirmó que varios restos no identificados fueron entregados a una firma privada que los mezcló con residuos medicinales. Los restos parciales de algunas de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre del 2001 terminaron en un basurero, de acuerdo a un reporte del Pentágono publicado el martes, que reveló otros errores en la principal morgue del ejército de los Estados Unidos. El informe indicó que varias partes de restos hallados en el lugar del ataque contra el Pentágono y en el sitio donde se estrelló el avión secuestrado en Pensilvania presuntamente fueron a parar a un basurero después de ser entregados a una firma privada. Los restos eran tan pequeños o estaban tan carbonizados que no podían ser analizados o identificados. Añadió el Pentágono que no dijo con exactitud dónde terminaron esos restos. O sea, ni siquiera se sabe dónde están. En un informe a periodistas sobre las conclusiones de una revisión de las prácticas de la morgue de la base de la Fuerza Aérea de Dover, el general retirado John Avisard señaló que no está claro cómo los restos parciales de las víctimas de los ataques fueron desechados de esa manera. No sé si hay un modo de averiguarlo, reconoció Avisard. Un informe del diario The Washington Post indica que a cargo de la eliminación de los restos humanos estaba la Fuerza Aérea, que tienen una morgue en Dover, Delaware. En este lugar fueron incinerados los restos de las víctimas y entregados a una empresa privada que los mezclaba con residuos medicinales y los llevaba a un basural. Los detalles fueron revelados al transmitir un reporte que se centró en buscar alternativas para mejorar la supervisión y el control de la morgue de Dover luego de la divulgación el año pasado de estas malas prácticas. Pero el nuevo documento ofrece más información sobre otras irregularidades, incluyendo un arreglo de $25,000 otorgado en el año 2008 a la esposa de un marín cuyas pertenencias fueron destruidas. En 2006, la morgue eliminó por error los restos de las víctimas de un accidente de un avión de entrenamiento naval con desechos médicos en vez de brindarles un entierro en grupo. La misma morgue eliminó también los restos incinerados de unos 270 soldados estadounidenses que murieron en operaciones en el exterior. Este caso tuvo difusión en diciembre del año pasado. El ejército cambió esta mala práctica en el año 2008 y desde entonces arroja las cenizas de los soldados al mar. Qué triste de que tu ser querido acabe en un basural.
Es de hecho, ¿no? Y ahora ellos lo califican como un error, ¿no? Pero realmente, ¿qué tipo de control?
We're sorry.
Claro, ¿no? Porque es más, sorry. Estamos hablando de un lamentable, o sea, hecho que no es un accidente más que ocurre, que puede haber ocurrido en el país, sino algo que ha marcado toda la historia. Hay un cambio, hay un antes y un después del 11 de septiembre, no solo en Estados Unidos, sino creo a nivel mundial, como para que cometas el error, ¿no? De lanzar los restos al basurero.
Y te muestra que no solamente ese es el único error, sino que también con otro accidente.
Claro, lo han hecho antes, o sea, sí, ¿qué sí, es sí. eso? Yo creo que eso es flojera. O,
por error.
Sí, ¿cómo negligencia, hacer? ¿No? Como que le cuesta, se va para allá.
Y supuestamente todo por este hombre, o sea, Bin Laden. ¿Pero qué culpa tenía esa gente? En todo caso, ¿por qué no le pusieron una bomba a Bush? Que era el que estaba, y a todo su grupo, y a su comitiva, y a sus colaboradores, que era precisamente los que estaban dirigiendo esa campaña contra su país, ¿no? O contra los intereses del señor Bin Laden. Que, por cierto, fue muy amigo de la gente del Servicio de Inteligencia de la CIA norteamericana, por mucho tiempo. Fue un gran aliado y aprendió mucho de ellos. Sin embargo, después, no se sabe por qué, cambiaron las cosas.
Realmente es terrible hablar de estas cosas cuando uno cree en la vida, ¿no? Y mira el futuro de su propia vida y quiere pues, vivir en un mundo diferente. Porque muchos han dicho de que hay versiones, ¿no? En las que dicen que ha sido el mismo gobierno norteamericano quien mandó a realizar esto, ¿no? Y tú te pones a pensar cómo puede hacer algo así. Pero había alguien en ese avión que se estrelló con todos, y que decidir tú lanzarte y morir ya es terrible, ¿no? O sea, y es un grado de fanatismo extremo que dices, muero, me inmolo, ¿no? Y mato a toda esta gente en nombre de qué, ¿no?
No solamente la gente que estuvieron en los tres aviones siniestrados, cuatro aviones siniestrados, sino también la gente que estuvo en los edificios. Y en los lugares cercanos,
claro, ¿no?
Y los familiares de estos, y en fin, y toda esa sensación terrible que creó aquel infausto en 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, y que hasta el momento todavía las heridas no han cerrado. Hay mucha xenofobia contra los árabes a partir de ese momento. Le ven que tiene forma, vestimenta, rasgos, ¿no? O rasgos de árabe, inmediatamente ya están creyendo que puede hacer un atentado contra el avión o contra el lugar donde están. Y hay esa desconfianza muy fuerte después de esta herida de muerte que hicieron a Nueva York y a los Estados Unidos y en general a la humanidad. No se sabe si el señor Bin Laden y su gente o el mismo gobierno norteamericano, que por aquel entonces tenía una dirección bastante siniestra y no muy clara.
Es terrible, y siempre voy a pensar que esas cosas no sé, o sea, uno dice, no, ojalá que eso no se repita, recemos para que eso no se repita, pero nos damos cuenta que cada vez aparece en el mundo cada ser más demente, uno tras otro. O sea, las grandes tragedias de la historia, las terribles guerras que han habido, siempre dirigidas por una mente enferma, ¿no? Que acumula traumas.
Yo no utilizaría
traumas.
Enfermo, yo utilizaría quiseo, porque un enfermo merece una cura.
Claro, yo creo tienes
que,
razón.
Yo creo que hay que hablar bien las cosas. Ajá. Un enfermo, pues le da su cura, ya deja de ser enfermo, se vuelve un sano.
Bueno, hay enfermos crónicos, que siempre van a ser enfermos, simplemente se les da un paliativo, ¿no? Pero bueno, sí, está bien en este caso, porque ese es un caso extremo. O sea, definitivamente no es alguien que simplemente esté padeciendo algo, ¿no? O sea, ya se desquició, ¿no? Porque para llegar a tener esa insensibilidad de saber que cargas con la muerte de millones de personas, más el sufrimiento del resto. Cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, uno veía las imágenes de lo que estaba ocurriendo y no lo podías creer. O sea, era simplemente increíble lo que estabas viendo. Pensabas que era una película de horror, ¿no? De ficción. Y cuando te dabas cuenta que era cierto, que eso es lo que estaba pasando en esos instantes, no podías evitar sentirlo. O sea, sentir realmente y compartir el dolor que estaban viviendo en esos momentos las personas allegadas, ¿no? Los familiares, el mismo país que estaba sufriendo, y te preguntabas por qué. O sea, que, como tú dices, ¿qué culpa tenía esa gente? O sea, de lo que estaba ocurriendo y la desesperación. O sea, no puedes ni imaginarte qué grado de desesperación puede haber sentido quienes estaban tanto dentro del avión como en esos edificios para lanzarte al vacío. Preferir morir lanzándote al vacío, y lo que tampoco debe ser nada agradable, o sea, nada, ni siquiera que te duermes y moriste, sino que estás cayendo, estás muriendo, a quedarte ahí, ¿no? O sea, una muerte terrible, realmente terrible, y que nadie se merece, sobre todo por una cuestión tan insensible de ambas partes, ¿no? Que no termina nunca, hasta ahora siguen los conflictos y no tienen cuándo acabar.
Bueno, regresamos con Extremos, viene Fonchi ya en unos instantes, y esto es El Tren del Cielo. Oh,
llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Llegando al sol, ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia del cielo.
Verano 2012.
Por el tren del cielo. Por el tren del cielo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
I had the time of my life.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, la policía, la Interpol, confirmó el arresto de 25 miembros de Anonymous en España y en América Latina. Los agentes les incautaron unos 250 equipos informáticos y teléfonos móviles en los registros de 40 locales en 15 ciudades. 25 piratas informáticos sospechosos de pertenecer al grupo Anonymous fueron detenidos en los últimos días en 4 países de América Latina y Europa. confirmó hoy la Organización Policial Internacional Interpol. Los arrestos tuvieron lugar en una operación internacional que contó con el apoyo de Interpol y que se inició a mediados del mes a raíz de una oleada de ataques informáticos procedentes de Argentina, Chile, Colombia y España. Los ataques tuvieron blanco las páginas web del Ministerio de Defensa colombiano y de la Presidencia de ese país, así como la compañía Endesa en Chile y su Biblioteca Nacional. La operación se ha llevado a cabo por agentes nacionales de Argentina, Chile, Colombia y España, bajo la égida del grupo de Interpol de América Latina.
Nos agarraron a los...
Bueno, pero solamente son unos cuantos.
Es un grupito nada más.
Porque, bueno, dice que Anonymous somos todos, ¿no dice?
Bueno, y ahora hay que saber quiénes son los Anonymous, pues, ¿no? Porque el problema está en que no necesariamente significa que todos piensen y razonen y decidan de la misma manera, porque hay momentos en los cuales, o sea, tú no necesariamente tienes que estar de acuerdo con la opinión de ellos, y por esa razón no te van a hackear, no te van a tumbar la página.
Claro,
¿no?
Es el problema, que son hackers, y los hackers pueden hacer realmente lo que quieran. O sea, se pueden pasear por toda la web, pueden representar un grupo que luche en contra de todo lo malo que está pasando en internet, pero igual puede llegar a ser nocivo.
Claro, ¿no? Por eso te digo, o sea, tú puedes tener, quizás no compartir la misma opinión respecto a algo en especial, porque también hay situaciones en internet que son ambiguas, en las cuales pueden favorecer o no a determinados grupos, y tú puedes mantenerte al margen o simplemente no tener pues la misma opinión, ¿no? Igual, y no por eso te van a hackear, te van a... Vamos a suponer que un día acá en extremos, digamos, algo que no les guste, nos botan, nos tiran abajo la radio.
Pero simplemente no les gustó. Frente a la ausencia de gobierno y a la farsa que es esto que llaman democracia, esa democracia que llaman hoy es una farsa. Es una farsa, entonces es obvio que surjan iniciativas ciudadanas, general, de las personas, de querer hacer las cosas diferentes. El tema es si realmente son iniciativas ciudadanas espontáneas o son simplemente una especie de gobierno en la sombra que quiere simplemente apoderarse de la sociedad. Aparte, Luciana León presentó proyecto a favor de comandos de Chavín y Wandar. Por fin alguien hace algo inteligente. Está bien guapa Luciana León, sigue guapísima.
¿Es la que llamabas y te negó la entrevista?
Bueno, debe haber estado ocupada.
Ahora sí, ¿no?
Bueno.
Ese día nos hace sin propero y medio.
Bueno, se lo mereció. Pero ya cambió. En fin.
Ah, claro. Llámale ahorita.
No, el otro día almorzamos juntos.
Sí, claro.
Bueno, la legisladora explicó que esta iniciativa busca... Tiene un perfume bien rico. Busca que
no,
cada...
No creo que ella haya opinado lo mismo.
Yo se lo regalé.
Busca que cada agente sea reconocido con una medalla y se le entregue 100.000 nuevos soles por los servicios ofrecidos al país. La congresista de Concertación Parlamentaria, Luciana León, presentó un proyecto de ley para rendirle homenaje a los comandos de Chavín de Huántar a 15 años de la liberación de rehenes de la residencia del embajador japonés en 1997. La prista explicó que como parte de ese reconocimiento se le entregará una medalla a cada agente. Señaló además que los 146 comandos que participaron en la operación recibirán 100.000 soles como gesto para reconocer a las Fuerzas Armadas y para mitigar en parte la persecución judicial que dicen han sufrido esos militares. Lo que he decidido, y creo que va a ser lo mejor, es darles un monto específico de 100.000 soles a cada comando. Serían un total de 14,5 millones los que tendría que solicitar como crédito suplementario al Ejecutivo, añadió. León dijo que va a empezar a recolectar las firmas de otros congresistas para presentar y exponer su iniciativa cuando se realice el primer pleno de la nueva legislatura. Afirmó que el objeto es hacer que esa entrega el día 22 de abril, o sea, ya mismo. Esta entrega tiene fecha, y eso me parece genial. No es simplemente una propuesta al viento. Cuando se cumplen 15 años de la operación de Chavín de Huántar, hay un consenso de que se ha hecho un excelente trabajo que se debe reconocer. Sobre las declaraciones de la ex congresista Nancy Obregón, a quien se les indica como vinculada y a Sendero Luminoso por las facilidades que dio al señor Artemio, o camarada Artemio, que, como le llaman, indicó que se le podría dar una oportunidad a Movadef para ingresar. ¿Quién? Allá, Nancy Obregón, que dijo que debería dársele una oportunidad a Movadef para ingresar a la vida política. León sostuvo que la reconciliación no pasa por abrir las puertas de la democracia Sendero Luminoso, sino por reconocer a nuestros héroes. Me sorprendí cuando lo escuché. Llama la atención ver cómo personas como Obregón, que ha sido congresista, abogar por esa manera de reconciliación. Rechazo de manera tajante esa posición. No hay que darle ni un milímetro al terrorismo, acotó. Y yo agrego a eso, agrego que de una vez debe, en vez de continuar la construcción de esa abominación llamada el Museo de la Memoria, debería ahí construirse un gran hostal gigantesco, ya. Y Juanito Matasuera creo que podría estar en disposición, ya que le gusta tanto los hostales 5 estrellas u hoteles, ¿no?, para ir acompañado, de estar ahí en la inauguración.
Él solo va a resorts, no va a hoteles.
Con sus mujeres.
Exactamente. Muy bien. Cosa que sigue de generación en generación.
O sea que tú también vas a resorts.
¿Por qué no?
Acompañado.
¿Por qué no?
¿Verdad?
Triplemente acompañado.
¿Triplemente? Sí. ¿Hombres o mujeres?
¡Ey! ¿Cómo lo pones en tela de juicio? Obviamente que... obviamente que son hombres.
¿Cómo? Peor. A él no le gusta la broma de ese tipo.
Cuidado que ahorita te escucha Juanito.
No, ahí no, déjalo ahí, déjalo ahí.
Bueno, Fonche ya viene, en unos segundos va a estar con nosotros en el programa. Y antes de presentar a Fonchi, tenemos la última de Mozart. Mira, Amadeus Mozart, pues se había descubierto, así es, que habría una partitura inédita de Mozart que nunca salió a la luz. Una partitura para piano hasta ahora desconocida de Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en 1756 y fallecido en 1791, ha sido descubierta y será interpretada en unos días, el 23 de marzo, en la ciudad de Salzburgo, en Austria, informó la Fundación Mozarteum. El investigador austriaco Hildegard Hermann Schneider encontró la partitura en el triolo austriaco, incluida en un libro de notas cuando trabajaba en documentar fuentes musicales antiguas de la región. La partitura está explícitamente atribuida a Mozart, aunque fue manuscrita por un copista triolés, según la fundación que cuya el legado del afamado compositor. La nueva pieza será interpretada en su presentación al público el próximo 23 de marzo a las 11 de la mañana en la casa en la que vivió el músico en Salzburgo. Mozarteum no ha revelado la duración de la pieza ni ninguna otra característica de la partitura. Ya en el 2009, la fundación revisó la autoría de dos composiciones en su archivo de 1763 a 1764, consideradas hasta entonces obras anónimas y que fueron producto del ingenio musical del entonces niño prodigio, que las compuso cuando solo tenía entre 7 y 8 años.
¡Wow, qué genio!
Un verdadero genio. Realmente hay gente que nace con un talento y con un don que es de chiquitos, ¿no? Y que tú te preguntas, ¿cómo puede hacer algo así tan magistral? Porque no es solamente que tenga la habilidad, sino que además lo que produce es bello. Entonces eso ya es lo que lo lleva a determinar como genio, porque lo que produce llega pues a rozar con la genialidad. Y que marca una historia, por algo es que trasciende. Lo triste a veces es que en el momento en que lo vivieron, o sea, hablo en general, ¿no?, de muchos casos, en su momento, no, igual como muchas personas la lucharon, la siguieron, y a veces no llegaron a ver qué tan trascendente fue su obra, sino que las generaciones posteriores y siglos después recién pues se reconoce, ¿no?, forman parte de toda la historia universal, musical, en este caso, artística.
¿Pero eso es en todo lo que sea arte, o bueno, en general?
En general, ¿no? En general, porque científicos también, ¿no?
Siempre pasa de que alguien es reconocido por lo que hace
ya cuando ha pasado mucho tiempo, porque en el ajá. momento tú dices, ah, es algo normal, es algo del... Es algo que pasa en la época.
O a veces ni siquiera lo comprenden, ¿no? Es algo no entendible, no valorado e incluso criticado hacia lo negativo.
Tiene que pasar mucho claro. tiempo para que vean, oye, sí, ¿no? Eso tenía que ver mucho con lo que estaba sucediendo en esa época. Y
cómo pudo hacerlo, y qué genial.
Y qué genio.
Pero después de esto, bueno, fuera que fuera en su momento, para que lo goce.
Bueno, la semana pasada en el programa, como una de las notas que solemos hacer en la ciudad, presentamos a un señor taxista, este caballero, que luego de ser descubierto en su maltrato, pues tuvo la raza de insultarnos, y aprovechando que estaba en un vehículo y que uno estaba fuera del vehículo a pie, insultar dos veces, es decir, injuriarnos, de acuerdo a lo que dice la ley peruana, eso se llama injuria, e irse cobardemente, aprovechando que tenía un vehículo y que no se le podía perseguir. Eso es lo que hizo. Muy bien, obviamente ya hemos identificado y hemos dado la placa del vehículo la semana pasada, y hemos dicho que esta es empresa de servicios, creo, Monterrico, y hemos dado los datos de esta firma también para saber, ¿no? Porque hay que hablar con las cosas claras e identificar quiénes son estos sinvergüenzas que dejan mal a los demás colegas taxistas. Muy bien, ahora está Fronche con nosotros acá en el programa para hacer sus acostumbrados comentarios. Pero antes, recreemos esta última parte del insulto que lo presentamos la semana pasada en el programa. ¡Y! Claro. ¡Búscalo en internet! ¡Sinvergüenza! ¿Cómo lo dices? ¡Repítelo pues! ¡Repítelo! 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 Y ahí se va el vehículo, luego de haber dicho dos injurias. Muy bien. Poncho, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Realmente me dejó... diría yo... impresionado de cómo se ve... cuando está grabado esto que sucede todos los días, ¿no? Toda la gente tiene la posibilidad de tener una grabación de la actitud de esta gente que aprovecha el estado de ¿cómo podría decirse? De ventaja que tiene sobre los otros al estar él en un vehículo. Y yo creo que, por un lado, Sandro, esto es una especie de desfogue de lo que está sucediendo socialmente en Lima, ¿no? Yo creo que el tránsito, la situación tan complicada que se vive en la capital peruana lleva a la gente a estar en un estado de nervios a flor de piel, ¿no? Alterados, a punto de explotar por cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay gente que abusa y se aprovecha de las ventajas que puede tener según la situación que se presente, y este es un caso clarísimo y patético, ¿no?
¿Por qué huye?
Porque tú, Sandro, desde la manera en que te comportas, el lenguaje que utilizas, la seguridad con la que hablas, le planteas a este hombre una discusión que él no va a poder ganar desde la vía de la discusión inteligente.
Del razonamiento,
desde lo, digamos, civilizado.
Pero fíjate una cosa curiosa, Jorge, acá, ahí esa parte no está grabada. El hombre se le requiere el servicio de taxi, porque había estado insistiendo mucho en ofrecer el servicio, se le pide el servicio, y se ríe, como diciendo no voy, y se ríe. Eso en sí es una molestia, porque uno puede estar en una emergencia de vida o muerte y tener que ir a ese lugar, y aún con plata no le da la gana de llevarte, y se ríe. El hecho de reírse en sí ahí ya es una agresión gestual que está haciendo, porque significa, o sea, me río, me valgo más yo que tú. A mí no me interesa el problema que tengas, si estás enfermo, si estás grave tú mismo, o si tienes que ir a una emergencia, o algo, no me interesa. O si vas a llegar tarde a una entrevista de trabajo, no me interesa. simplemente me río de tu situación, me llega. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, y quédate ahí, entonces uno avanza y sigue su camino, pero este hombre ha esperado adelante y que otros carros, ver como otros carros tampoco querían ir, ha esperado cerca de más o menos 10 minutos y luego ha retrocedido y ahí es donde se ha empezado la grabación. ¿Te das cuenta? O sea, pudo haber seguido, pero no. Esperó ahí.
¿Y por qué regresó?
Como regresó para poder, porque cuando se rió, yo simplemente lo mandé a la mierda. Le dije, vete a la mierda. Porque a mí me dio cólera, me dio mucha cólera que se ría. Entonces le dije, vete a la mierda. O sea, ¿y puedes decir cuánto me cobras hasta el sitio? No, no voy. Y se ríe. O sea, para mí eso, a mí me da cólera. Entonces le dije, ya que no vas a donde estás viviendo, pues vete a la mierda, ¿no? Y yo me fui, me voy, sobrepasé el vehículo y trataba de tomar otros vehículos y ya me había olvidado de esta situación, pero él retrocede y me pregunta, ¿por qué me mandaste a la mierda? Y entonces que yo saco el aparato para grabar y comienza esta discusión que hemos apreciado por la pregunta filosófica o racional que él hacía, ¿por qué me mandaste a la mierda? Pues ahí tenía la respuesta de por qué se me mandó a la mierda. Entonces ese es un poco la cosa, ¿no?
Claro.
¿Por qué eso, no? ¿Te das cuenta? O sea, como que no es una cosa de acción-reacción, sino que además se la guarda y busca. Como que hay un espíritu hasta de venganza, ¿no? De conflicto.
Sí, lo que tú dices es correcto, Sandro. Esa actitud, el lenguaje no verbal de reírse es una agresión definitivamente, y es la actitud de esta gente, de estos pobres diablos que lo único que les queda en la vida, lo único para lo que son útiles es para manejar un carro, y entiéndase útiles porque saben prenderlo y saben maniobrar, pero ni siquiera para eso sirven, porque mucho tienen que ver los taxistas con todo el problema que hay, como los que manejan combis, y es gente pues que no ha logrado desarrollarse en una labor, en un ámbito laboral diferente, ¿no? A lo único de lo que pueden aspirar de estos perdedores son a estos tipos de cosas. Y ojo que hay taxistas y taxistas, ¿no? Hay caballeros que realmente da gusto,
es verdad, es verdad.
Pero esta gente de porquería, que lamentablemente es la mayoría, tienen este revanchismo, ¿no? Yo diría hasta cierto punto este trauma de decir, pucha madre, tengo que taxiar, qué vergüenza, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen la opción de sentirse más, de sentirse ganadores desde su propio ángulo, por supuesto, porque no le han ganado a nadie, se aprovechan de burlarse y de hacer ver que ellos tienen, de repente por única vez en su vida o por primera vez en su vida, la sartén por el mango, ¿no?
Eso que acaba de tocar es un tema muy importante, porque no solamente se da en el caso circunstancial de los taxistas, se da en internet con mucha gente que agarra y con la misma actitud, la misma situación, y simplemente te ataca ocultándose, etcétera, y se siente un ganador, se siente poderosísimo haciendo eso y se siente feliz y realizado.
Claro, Sandro, mira, hay una ley en la psicología que dice que la gente más miserable solamente puede ser feliz cuando ve a alguien más jodido o más en una peor situación que ellos, ¿no? Y lamentablemente, pues eso no pasa con gente profesional, con gente correcta, con gente que ha logrado ciertas ciertas metas en su vida, que se siente orgullosa de sí misma, que se quiere a sí misma. No, esto pasa con la gente que no tiene nada que hacer con su vida, ¿no? Hay gente, Sandro, que se dedica a ser miserables a los demás para poder convivir con su propia miseria, ¿no? Y lamentablemente, pues, como tú bien me decías al interno, son pocas las personas que tienen la opción de filmar estos maltratos, pero se dan como el pan de cada día, ¿no? Y lamentablemente, Sandro, es un problema de actitud, ¿no?
Y fíjate, el hombre dice que con mucha sapiencia dice, denúnceme pues, porque sabe muy bien cómo es el Poder Judicial, sabe cómo está la Policía Nacional del Perú, sabe cómo está el Ministerio Público y sabe que la Defensoría del Pueblo es un remedo, es una vergüenza y que no va a hacer nada. Entonces se siente inmune y puede decir, aún cuando le dices te lo voy a publicar en YouTube, te lo voy a sacar en la radio, dice, denúnciame pues. Ahí está, claro, más claro que el agua. O sea, lo que está haciendo definitivamente está mal. Está mal éticamente, es una falta, etcétera, etcétera. Pero, él dice, denúnciame pues. O sea, ¿a mí qué me importa?
Así es.
¿No?
Lo que sucede, Sandro, es que, y esto lo comentaba, hay un autor que se apellida Matos Mar, que es un sociólogo extraordinario, que tiene un libro que fue un boom en los 80s, 90s, que se llama Desborde Popular y Crisis del Estado. En este libro, José Matos Mar comenta cómo el Perú y Lima empiezan a vivir una realidad completamente distinta cuando la gente empieza a desbordarse hacia Lima, deja las provincias por el tema de terrorismo, por el tema de oportunidades laborales, por el tema de falta de universidades, etcétera, y empieza a llegar a Lima. Y en esa época, José Matos Mar hace un análisis brillante del fenómeno chicha, porque ahí es donde nace la chicha. Pero más allá del tema de la música, que es una pequeña pincelada que aparece en este libro que yo recomiendo a todos los escuchas, él habla de cómo esta gente que no le queda otra que trabajar haciendo taxis y recursearse en diferentes servicios, es gente pues que viene de un sector en el cual no conoce las normas básicas de convivencia social, de respeto, de cuidado. Lo que tú dices, Sandro, es muy cierto. ¿Qué hubiera pasado si estuviese alguien gravemente herido o tuvieses que llevar de urgencia a alguien a la clínica porque está con un problema de salud grave? Este hombre, pues, le importa un rábano.
Y se ríe.
No, y exacto, ¿no? O sea, qué patética su vida para poner en riesgo todo sin importarle lo que estará sucediendo, ¿no? A mí me parece realmente preocupante y triste, ¿no?
El hecho de que nosotros nos presentemos al aire y lo registremos es primero para diferenciar que existen buenos taxistas, existen buena gente en esta sociedad, pero existen algunas personas como estas a las cuales hay que poner en evidencia y decirle, estos son y estos no son. Primero, segundo, y ya que no se puede hacer justicia en esta sociedad, de alguna forma, poniéndonos en evidencia, en forma pública, a través del internet, estamos, y en la mediática, estamos haciendo justicia. ¿No? Eso es lo único que nos queda, que es lo que estamos haciendo con el programa. Haciendo, enmendándole la plana al Poder Judicial, a la inútil Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público. Así de sencillo.
Policía, además, algo que ya he aprendido a convivir con esta calaña gente, ¿no? Yo me quedo perplejo y ya, la verdad, soy irrespetuoso con la policía cuando estoy manejando y delante de las narices de la policía las combis se meten, te cierran, paran y gente recogen a la gente a la mitad de la pista y el policía está en la esquina observándolo, Sandro. Cuando yo paso lo miro y le mento la madre y le digo su vida solo con la mirada, porque lamentablemente yo no puedo bajarme y decirle al policía lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer, porque por un lado no se puede estacionar ahí y yo sí respeto las leyes.
¿Nos estamos acostumbrando a no decir lo que pensamos?
Nos estamos acostumbrando a tragarnos la cólera, la ira y la injusticia, a convivir con ella, a respetarla, a aguantarla, ¿no? Porque la verdad, Sandro, si yo me bajo y hablo con el policía, termino con problemas, ¿entiendes? Porque lamentablemente hay malditos que hasta son capaces de meterte droga en el carro y te jodieron la vida por el resto de tu vida solamente por pedirle que haga su trabajo bien, ¿no? Y lamentablemente pasa lo mismo, y tú lo decías hace un momento, no es solo con los taxistas, Sandro, es reiterado el tema de los guachimanes, por ejemplo, ¿no? Que por usar un uniforme, que además se lo han comprado ellos, ya se creen más y te maltratan.
Especialmente en el seguro social, en el salud.
Exacto.
En emergencia, en el salud.
Es impresionante, ¿no? Entonces, pero efectivamente estamos aprendiendo a convivir con esta lacra, con estos malnacidos, y tenemos que tolerarlos, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto, o sea, lamentablemente pues no nos queda otra que esperar que en el futuro, en un futuro mediano o corto plazo, las autoridades de nuestro país empiecen a ser conscientes de lo mal que están haciendo su trabajo mediante este tipo de videos, este tipo de programas en donde no se habla pues de que tal vedette está loca por Juan Vargas, ¿no? Estamos hablando de cosas sociales importantes, que es necesario que, como tú bien dices, alguien las diga, ¿no? O sea, es tan la cantidad de cosas que vemos a diario que ya es una parte más del paisaje, ¿no? Y ya no lo vemos, cuando es algo que sí debe decirse y sí debe de criticarse. Y bueno, ojalá en algún momento, como ha sucedido en otros países, la policía, las autoridades cambien y empiecen pues a buscar realmente hacer su trabajo bien, ¿no?
Ahora, Ronchi, respecto a esa situación que estamos viendo, desde mi punto de vista, quizá ignorante, no sé, pero creo que mucha gente pensaría lo mismo. Diríamos que, porque hemos hablado ahora al inicio del programa del caso de los call centers, presentamos una grabación muy interesante de cómo el call center de Claro sabotea a los vendedores de la misma empresa para que puedan concretar o no un contrato. Es increíble, y que no les da la gana pasar al supervisor, en fin, todo un enredo. Pero frente a esa situación, tú has hablado de los guachimanes o vigilantes, ¿no? Y cómo sobreejercen su poder de forma abusiva. Yo diría, bueno, pero esta culpa, ¿quién la tiene? La tiene la gente de recursos humanos, ¿no? Y tú has trabajado en recursos humanos. Yo diría, oye, ¿qué tipo de gente de recursos humanos tan imbécil es que pongan a gente tan bruta en el call center de Atento o en el call center de Claro? ¿O qué tipo de empresa de recursos humanos consultora es de salud que permite que ese tipo de gente esté ahí de disque vigilantes maltratando a las personas? Entonces me pongo a pensar también desde esa perspectiva, puesto que esos personajes no aparecen de la nada. Esos personajes han tenido que tener, entiendo, un proceso mínimo de selección. Entonces, ¿cómo es que lograron pasar este proceso de selección? Algo más, Monchi. Acá mismo, al área de servicios de Sol Frecuencia Primera, muchas veces, no tienes idea, cientos, miles de personas escriben en la semana postulando a los diferentes puestos que tenemos en el área de servicios. Y imagínate cada caso que envían, y lo único, ni siquiera se sabe presentar bien. Yo digo, y en el aviso ponemos, queremos que se presente con un kit de soluciones. Primero, que deberían saber quién es su empleador, su potencial empleador, quién va a ser. Segundo, que ya deberían estar dando las soluciones para el asunto. Pero no, lo primero es que solicito una entrevista para poder hablar de mis pretensiones económicas. Joder, el tema del salario o de los honorarios o los emolumentos es lo, aun cuando es lo primero en nuestra mente, es lo último que se tiene que hablar. Lo último, primero yo tengo que decir mis soluciones, mi propuesta, y luego ya al final, o cómo yo podría servirle a esta empresa en este puesto de trabajo, y luego ya al final digo, bueno, si te gustó todo eso, ya, perfecto, mira, esto te cuesta esto. ¿Me comprendes? Al menos es mi punto de vista.
Sí, bueno, ahí empresas que hacen reclutamiento, hay reclutadores y hay reclutadores, ¿no? O sea, hay procesos que se llevan pulcramente, que se llevan a conciencia, y hay procesos, y lo he visto, que se llevan por llevar, ¿no? Por ejemplo, Telefónica tiene su propia empresa de reclutamiento, ¿no? Entonces, yo no sé, honestamente, yo creo que deja mucho que desear su proceso de selección. Y yo no sé cómo lo hagan y por quién estará dirigido. En salud es lo mismo. Entiendo que la gente que entra a este tipo de trabajos es gente que tiene carnet del partido, ¿no?, de gobierno. Y bueno, es a lo único a lo que pueden aspirar, porque si yo tengo un carnet de partido y caramba, pues soy un doctor o soy un administrador, bueno, estaría en otro puesto, ¿no? Pero esta gente que entra a trabajar de guachimán, de cuidador de puertas, es gente que no tiene mayor educación, no tiene ningún tipo de preparación. Y lamentablemente, pues, si estamos viendo que con los mismos médicos que son profesionales, que supuestamente han estudiado 11 años, hay problemas, se olvidan la gasa dentro del cuerpo del paciente, o llegan ebrios a operar, o qué sé yo, ¿no? Se equivocan de qué pierna van a cortar. ¿Qué podemos esperar, pues, en cuanto a capacitación, a inducción, a cuidado de detalles de servicio al cliente de un watchman, ¿no? Es lamentable.
¿Y tú qué le recomendarías a este hombre que puede estar escuchándonos? Es más, hemos tenido watchmanes o vigilantes, el caso de José Pereira, que por supuesto hay watchmanes y watchmanes, y él ha sido un excelente integrante de acá de Frecuencia Primera. Un saludo para José, que siempre escucha el programa. Pero ¿qué le recomiendas a esta gente que me pongo en su lugar y que dirían: oye, pero Ponchi, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso te parece agradable con ese sol estar parado con un uniforme, con unos zapatos herméticos que me hacen sudar, etcétera, y estar parado en una miserable puerta escuchando gente que se queja todo el día, y estar yo ahí 8 horas, pudiendo estar en la playa, pudiendo estar con mi enamorada, amante o lo que fuere, pero no, yo tengo que estar jodido acá, parado en este lugar miserable por, no sé, 300 soles. Entonces, ¿qué expectativa voy a tener? ¿Qué horizonte voy a tener? Entonces, si no lo tengo, entonces, ¿para qué voy a tener que seguir atendiendo bien? Simplemente atiendo como se puede y se acabó.
Claro. Mira, hay una frase de Richard Bach, un escritor cuyo libro más conocido es Juan Salvador Gaviota. Él decía: mira a tu alrededor, mira las personas que te rodean, mira el tipo de labor que haces día a día. Todo eso está allí porque tú lo has convocado. Yo creo que una persona no puede quejarse de lo que le ha de comer o de lo que ha escogido para poder comer, porque al guachimán nadie lo obliga a estar bajo el sol parado. Lo que pasa es que de pronto se dedicó a hacer estupideces en el colegio y nunca terminó, lo terminaron votando. Y por si acaso, que quede bien claro, Sandro, yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja como guardianes, ¿no? Mal llamados guachimanes. Pero, porque como tú bien dices, hay gente correctísima que hace su trabajo con el mayor profesionalismo, porque no hay que pasar por una universidad para ser un profesional. Hay taxistas que son realmente profesionales, hay vendedores de periódicos que son unos profesionales realmente, y da gusto tener contacto con ellos, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría deja mucho que desear y que pensar de la gente que se dedica a esta labor. Pero bueno, yo lo que le diría es: mira, que te jode tener que ponerte las botas y tener que estar bajo el sol, búscate otra chamba, ¿no? Nadie te ha obligado a estar aquí, tú postulaste, tú pediste la chamba, entonces trata, si vas a hacer algo en tu vida, aunque sea una vez, hazlo bien, ¿no? Y trata de hacerlo con una sonrisa, trata de hacerlo de la mejor manera. Pero lamentablemente, pues, Santo, aquí nuevamente regresamos a la actitud, ¿no? Esta gente es gente que lamentablemente, la mayoría, les fue mal en el colegio, no tuvieron la capacidad intelectual o económica para seguir una profesión, ya sea técnica o profesional, en una universidad. No tuvieron oportunidades de crecimiento, de educación, no saben, con la justa saben sumar. Y lamentablemente, pues, no les queda otra que estar atados a su vara y a este uniforme horroroso marrón, y es a lo máximo de lo que pueden aspirar, y es por eso que maltratan, porque es una especie de venganza contra la sociedad, ¿no? Porque esta gente es tan ignorante, Sandro, que no es consciente de que quienes fracasaron fueron ellos. Ellos le echan la culpa a la sociedad de no haber podido terminar el colegio, de no haber podido educarse mejor, de rodearse de gente más civilizada. Y es realmente patético y lamentable, pero es así. Ellos tienen esta actitud porque se están vengando. Además, ven al otro lado, fuera de la puerta, a una persona que de pronto está saliendo del cine, está contenta, se le ve exitosa. Es una persona robusta, se alimenta bien, mientras este pata tiene que estar sentado 12 horas al día para ganar con las justas 500 soles líquidos, ¿no? Fuera de la gasolina y de todo lo que tiene que pagar. Entonces, es la cólera de tener que seguir atado a un auto, a un vehículo, para poder conseguir algo de dinero para con la justa le va a servir para vivir, ¿no? Entonces, yo que he tenido oportunidad de estar en otros países, caramba, los taxistas, pues, son gente que realmente te puedes poner a hablar de política, de deportes, de religión, de filosofía, y es gente sumamente educada, correcta, amable, se desviven por darte un buen servicio. Y lamentablemente, pues, acá en el Perú la realidad es otra, ¿no? Acá cualquiera es taxista, allá no. En otros países tienes que pasar por ciertos exámenes, tienes que ser capacitado, además, porque el taxista, Sandro, al final es la persona que de alguna manera es la cara del país al que tú visitas, ¿no? Cuando tú llevas a un país muy, muy difícil, es una minoría la que puede quedarse un vehículo, la mayoría tiene que utilizar un taxi, ¿no? Entonces, hay países en los que se preocupan por que el taxista dé la mejor cara posible del país que uno está visitando, y eso en el Perú todavía no se comprende, ¿no? Yo espero que con esto de la marca Perú, de que está creciendo el tema del turismo, espero que pronto las municipalidades empiecen a preocuparse por tener un registro de quiénes son las personas que se dedican a esto y capacitarlas, ¿no? De enseñarles a ser gente, porque nadie les ha enseñado, lamentablemente.
Monchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, justo hablando de este tema, bueno, ya Sandra te preguntó qué es lo que le dirías a un huachimán, ¿no? En su labor y en la conducta que tiene. ¿Cuál sería la actitud, en todo caso, que debería tomar uno como ciudadano cuando se encuentra, pues, saliendo de algún sitio y tienes que tomar un taxi? Porque antes no pasaba esto, ¿no? Eso ya comenzó de pronto y ya se ha vuelto recurrente, que efectivamente paras un carro para ir a un lugar, si es lejos, peor todavía, ¿no? Pero a veces incluso son sitios que no son tan lejos, ¿no? Y te dicen, no voy, y se ríen, no voy. Y te molestas, de hecho estás parada esperando un vehículo porque tienes que ir a un lugar y que no vayan, y tú dices, entonces, ¿para qué haces taxi, no? O sea, si no vas a ir. Yo he visto ese caso, o sea, me ha pasado a mí, y veo a otras personas que también paran un carro y también reniegan porque dicen, entonces, si no vas, ¿para qué haces, para qué trabajas, no? ¿Para qué pones el letrero de taxi? Pero ¿qué actitud debe tomar uno cuando está en ese proceso? Porque al final te amarga el día, o sea, sales capaz yéndote a una reunión bonita, con amigos, algo interesante, te vas al cine y estás en una hora más o menos moderada, pero conforme va pasando el tiempo se te va haciendo tarde, ¿no? Porque no encuentras taxi. Y encima de eso reniegas, o sea, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿Simplemente tomar aire y seguir parando carros? ¿O está bien, por ejemplo, o sea, no digo en este caso, Sandro, y realizó la grabación porque además sirve para exponerlo públicamente y poder criticarlo, ¿no? Pero por ejemplo hay personas pues que se pasan unos media hora a veces parando taxis y durante cada parada de taxi mandan a la M a todos los taxistas porque les responden de esa manera y al final suben al carro con el hígado inflamado y reventando y con una actitud pues totalmente ya acalorada y si hay alguien acompañándolo lo llena también de esa energía negativa porque te sientes así fastidiado, pues no.
¿Cuál es la solución? Cómprate un carro.
No, pues, pero no puedes, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace? Tomar aire simplemente y seguir parando carros y no renegar, porque definitivamente te da cólera, ¿no?
Bueno, explicar que yo lo que hago en un tema personal es cuando tengo la posibilidad de hablar con la persona que está cometiendo la infracción, el error, el maltrato, trato de hablar serenamente. Trato de poner un granito de arena desaznando al animal con el que me ha tocado pasar el problema. Por ejemplo, ¿no? Me ha sucedido que encuentro gente que maneja pésimo. Y yo me he bajado del auto a decirle, oye, has cometido este error, pero se lo digo de una manera... con mucho cuidado, ¿no? O sea, trato de que realmente esa persona lo tome bien. Y esto lo hago evidentemente solo cuando tengo el tiempo, ¿no? Y además...
El humor.
Estoy de buen humor, exactamente. Y es la mejor manera, creo, de decirle que es un imbécil, ¿no? O sea, se lo digo con mucha educación y trato de que él aprenda, pero no me quedo callado. Sin embargo, tampoco soy agresivo, no soy violento. Y yo lo que recomendaría a la gente es tratar de educar. O sea, si yo me doy cuenta de que esa persona está cometiendo un error, es porque estoy más educado que esa persona. Estoy más preparado, ¿no?
Pero, Jochi, con lo que me estás hablando como que estuviéramos en una competencia. Y no se trata de una competencia de saber quién está más preparado que el otro, sino simplemente tratar de convivir en esta sociedad. No, o sea, no se trata, bueno, yo sí estoy más preparado que tú, o sea, yo valgo más que tú. No es un poco esa la idea, ¿no? La idea es simplemente que haya respeto entre todos, porque eso evidencia también que está descalabrada también la justicia, porque lo que normalmente debería ocurrir es que si este hombre está actuando de esa manera, yo lo denuncio, pero ¿a dónde lo vas a denunciar? Ya conocemos cómo están las instituciones, entonces sería perder el tiempo y amargarse más aún, ¿no? Entonces, en fin,
No, yo lo decía... No por tratar de buscar una solución para que exista cambio de actitud. Yo lo estoy tomando ahorita, bueno, puede sonar egoísta, ¿no? Pero ya, para ser más claro, ¿no? Cuando salimos, Sandro y yo, a veces nos podemos demorar en tomar un taxi y cada taxi que para lo manda la M. Entonces yo termino también con la cabeza así caliente porque estoy saliendo alegre, feliz y el otro reniega y manda la M a todos los taxistas, ¿no? Entonces me fastidió el día, se fastidió el día él. Y al final la salida que iba a ser agradable termina pues siendo una M.
Una M de más agradable.
Entonces, o sea, ¿cuál debería ser la actitud que se debería tomar cuando se va a salir y se va a tomar un taxi para no malograr pues esa salida? O sea, en pocas palabras, lo digo en general porque a muchas personas les puede pasar, ¿no?
¿Quién habla de Rosa? Fue la primera que se volvió como taxista.
No, también, o sea, eso pasa, yo no digo que no, pero o sea, me refiero a que no todo el tiempo salgo a pelear.
Te pusiste a gritar y decían, ¡Hermelinda!
Anderson.
Miren, definitivamente no es un tema de quién conoce, sabe más y quién es más culto, sino es eso, ¿no? O sea, Ana Rosa lo acaba de decir hace un momento. Sandro terminó ofuscado, insultando al taxista. Ana Rosa, que estaba con él... se le fregó el día porque ya se malogró, ya definitivamente después la cosa es más complicada para reír, para pasarla bien. Y no cambiamos nada, ¿no? Si existe la posibilidad de hablar con el taxista y tratar de manera educada de hacerle notar su error, tengamos en cuenta que de pronto nunca nadie le ha dicho a esa persona que está actuando mal. No, entonces de repente nosotros podemos realmente poner un granito de arena al tomarnos un minuto, al guardarnos los ajos y las mentadas de madre, y tratar de hablar con esa persona, de conectarnos aunque sea un segundo, y que esa persona entienda lo que está haciendo mal.
Y decirle te amo.
No creo que sea necesario llegar a eso, pero sí creo que podríamos mejorarnos el día nosotros, al desfogarnos, ya no con lisura, sino en expresar lo que sentimos que está mal, y lograr de pronto, yo no digo que esa persona vaya a cambiar por el resto de su vida, pero al menos le dejamos algo que pensar, ¿no? Como repito, no todos hemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, de tener una familia culta, en donde a uno le enseñaron cómo tratar a los demás. Entonces, bueno, si existe esa posibilidad, mi consejo, Ana Rosa, es respirar, tratar de tranquilizarnos y tratar de hecho de lo posible de enseñarle o indicarle qué fue lo que estuvo mal a esa persona. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no?
¿Y con Sandro qué hago? Habla, te escuchan.
Sí, acá está André con tu pregunta.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, André? Encantado de escucharte.
Acá he estado atentísimo escuchando todo lo que hablaban. Y ajá, de todo lo que he escuchado, rescato dos variables que me parece que resumen todo. Ya que uno es el rebeldismo o la rebeldía, ya, que es lo que tienen estas personas que se encuentran inmersas en la cultura chicha. Bueno, creo que todos estamos dentro de la cultura chicha, ya, pero ese es uno, ¿no? La variable de la rebeldía. Y el otro es el orgullo que tienen las personas para siempre salir airosos y nunca perder. En el caso de los taxistas, ¿no? Es como que, no te llevo, jaja, me voy orgulloso porque no pierdo nada, tampoco gané. O sea, siempre, eso lo vemos todos los días. Ahora a lo que yo voy es, ¿se puede vivir en armonía con esta cultura que tenemos, que es una cultura muy diversa, que es una cultura que tiene altos y bajos, que no, en verdad estamos en un revoltijo? Yo no sé si en verdad lleguemos algún día a vivir en comunión con la gente, porque en verdad las opiniones que tenemos con todo el mundo, wow, es muy distante. Y no sé, en verdad yo veo algo utópico que esta sociedad limeña pueda entenderse. En verdad es mucha la diferencia, es mucha. No creo que algún día, digamos, nos podamos entender. Hay gente que piensa totalmente distinto, gente que tú no la puedes llegar a entender porque no te pones en su lugar y ellos tampoco se ponen en el tuyo. ¿Crees que se pueda llegar a algo?
Yo tengo esperanza en que sí. Mira, cuando no recuerdo el nombre de este mall, hay un mall prácticamente nuevo en la Avenida Colonial, en el Callao.
La Aventura Plaza.
El Mall Aventura Plaza, exactamente. Cuando estaba por abrirse, escuché muchos comentarios de que la gente de Callao no estaba preparada para algo así. Y la primera vez que yo entré, que fue varios meses después de inaugurado, me sorprendió ver a gente chalaca, gente humilde, trato de buscar un adjetivo más justo, humilde no es necesariamente eso, no. Gente aguerrida, ¿no? Gente que, pues, que está acostumbrada a hablar de una manera muy peculiar, a actuar de una manera muy peculiar, enojada, ¿no? Respetando las normas de convivencia, sociales, como si estuviesen en el Jockey Plaza, ¿no? A mí me dio gusto, por un lado porque la música de Sada era salsa, o sea, Sada se mimetizó con la sociedad en la cual iba, con la cual iba a trabajar, iba a convivir. En Callao, tú sabes que la salsa es la música que más se escucha. Yo vivo en Callao. Y por otro lado, me dio mucho gusto que la gente demostrara que sí podía la gente ser reeducada y aprender a respetar. Los baños del lugar son impecables, la seguridad es igual que en el Jockey Plaza, no ha tenido que haber más seguridad que en otros lugares. Los cines se mantienen impecables. Entonces yo he notado que es cuestión de ir preparando a la sociedad, tener paciencia y mucho cariño para lograr ciertos objetivos. Yo creo, André, que con el tiempo la cultura, en el Perú lo que sucede es que somos la mezcla de muchas culturas, ¿no? Y yo he podido ver las diferentes filosofías de vida de diferentes lugares, los diferentes valores, las diferentes creencias que se tienen, porque es distinto un limeño de un puneño o un arequipeño de un tameño, se diferencian por valores y creencias y el comportamiento per se. Entonces, lo decía Mariátegui, ¿no? Somos un país de todas las sangres. Entonces, yo creo que sí, mira Estados Unidos y más lejos, es un país que ha crecido y se ha desarrollado gracias a la cantidad de... Y Canadá sucede lo mismo, y son países que han logrado con el tiempo y la educación unificar la cultura, respetando las diferencias, pero dejando bien claras cuáles son los cánones sociales que hay que seguir y respetar. Yo creo que inexorablemente, André, en algún momento el Perú va a llegar a eso.
Pero justo, Fonchi, justo tú hablabas del Callao.
Sí.
Pero yo tengo entendido que el Callao tiene referentes en el sentido de que hay sectores medios altos en Bellavista y en La Punta. O sea, hay gente, un sector que es pequeño, es bien pequeño, pero que probablemente sirven como referentes para el resto de la gente. Entonces, por ahí creo que tienen un paso por delante a comparación de, no sé, pues hablar de los conos, que es distinto.
Probablemente, sin embargo, he tenido la oportunidad también de visitar a los conos, los malls que hay en los conos, y he logrado ver que sí, hay cierto amoldamiento de parte del comportamiento de la gente a lo que se espera, ¿no? A las expectativas que hay de un comportamiento en un mall, ¿no? Efectivamente estoy de acuerdo contigo, André, yo creo que sí, a pesar de que es un porcentaje bastante bajo, hay gente pues que demuestra o más o menos pone la valla de lo que debe esperarse del comportamiento de la gente en el Callao. Pero yo me refería a que he visto gente pues de la zona brava del Callao, estando en Saga, en los cines, como que ellos comprenden que están entrando, y esa es la oportunidad de que el lugar, la provincia en la que vive, la provincia constitucional del Callao, empiece a mejorar, a cambiar. Entonces, como que han tomado conciencia de que se está viviendo un cambio. Yo creo que en algún momento va a suceder lo mismo con la gente de los taxis, con la gente que hace guardianías en ciertas organizaciones. Yo creo que va a ir poniéndose una valla cada vez más alta y vamos a lograr ciertos cambios. No sé cuánto tiempo tome, pero yo tengo la fe y la esperanza de que sí va a haber un cambio. Entonces, porque ningún país, pues la gente ha nacido siendo civilizada. Todos hemos partido de la barbarie y hemos entrado a comportarnos civilizadamente. Entonces, si se ha podido en otros países, ¿por qué no en el nuestro, no? El problema está en cuánto tiempo va a tomarnos. Yo eso sí no lo sé. Yo supongo que es una cuestión de mediano plazo. Pero yo creo que lo que sucede, por otro lado, es que muy pocos congresistas, muy pocos alcaldes toman taxis, ¿no? Al ser congresista ya tienes un carro del año gratis, entonces ya dejas de convivir con esa necesidad. Pero yo estoy seguro, si la alcaldesa de Lima o la gente como Gastón Apulio tuviese que tomar taxis y se diera cuenta de que todo el esfuerzo que están haciendo para que vengan turistas se puede ir al diablo si les toca un taxista tan ignorante como el tipo este del video, yo creo que va a empezar una campaña en algún momento de culturizar a las taxistas, explicarles que ellos son la cara del Perú, y que deben de guardar ciertos parámetros de respeto, de convivencia, de sociabilidad, y yo creo que se puede lograr, ¿no? He visto, he sido testigo de que en otros países son las municipalidades o las comunas las que se encargan de capacitar a los taxistas, y ellos tienen, así como tienen un sticker que los habilita para taxiar, también tienen un sticker de que han sido capacitados, y hay un número al cual tú puedes llamar y quejarte, está tan grande como la matrícula, ¿no? La placa del auto. Entonces, el taxista se siente en la necesidad de también cambiar de actitud para poder seguir trabajando, ¿no? Yo creo que en algún momento en Perú se va a empezar a vivir esa necesidad de cambiar los rostros también a este servicio de taxi o al servicio de los guachimanes, ¿no?
Bien. Ponchi, gracias por acompañarnos como cada semana del programa. Te esperamos con los nuevos capítulos de Estar Enamorado pronto acá en la programación de Solo Frecuencia Primera. El correo electrónico donde te pueden ubicar.
Como siempre, adk-811@yahoo.es o
ponchi@canal200tv.es. Gracias.
Aquí las gracias, Sandro. Un beso muy, muy grande para Ana Rosa. Un abrazo a la distancia.
Que estuvo de cumpleaños.
Para André. Y gracias, Sandrito, por la oportunidad de estar con ustedes un episodio más extra.
Gracias.
Así es, Ana Rosa estuvo de cumpleaños hace unos días. ¿Y qué tal pasó? ¿Bonito?
Sí.
47 años, ¿no?
No, 67.
Sí, va
variando.
67 años.
Sí, señor.
Estoy jubilada y no me pago mi pensión.
Bueno, ya volvemos con el gordo Luis y con Yam, Mishka, Cindy, Cindy, Samantha, etcétera, etcétera. Volvemos en unos momentos en la última parte de... ¿De qué? De Extremos.
Extremos.
Volvemos en unos momentos. A ver, tenemos ya... Ahí está, ya regresamos. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera Radio.
¿Dónde estás? Ya no encontré el aire. Pensaba cuidarte tú a mí.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
por verte, papá.
Solo música, audio digitales, en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
I hate the time of my life.
Continuamos con la última parte de Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, gracias a quienes nos escuchan a través de nuestras repetidoras en el mundo, también por supuesto en las repeticiones del programa y en podcast.
Y en los celulares.
Y por supuesto vía móvil también nos pueden escuchar en los smartphones, iPhone, en fin, en las tabs también, y pueden entrar a www.frecuenciaprimera.org. y descargar el aplicativo correspondiente. Muy bien. Interschool es una fiesta entre colegios, Interschool Lima, de Lima, Perú, de una fiesta que está organizándose en el Jockey Club del Perú para el día
31 de marzo del 2012, de 21 horas hasta las 04 horas, 4 de la madrugada. Y está auspiciada, está dirigida, así es, a muchachos del cuarto y quinto año de secundaria de colegios, digamos, seleccionados. Y bueno, esta primera edición del Into the School está auspiciada por Coca-Cola, por Burn y por Barena. Así es. Y Barena es una marca de cerveza. Pues bien, en la descripción del evento se ofrecen boxes, lugares en los que entran un número específico de personas, con un valor entre 1.500 y 3.000 soles, que incluyen botellas de licor. Se especifica que solo podrán ser adquiridos con DNI. ¿Y qué pasa si...? Bueno, DNI, pero es DNI
de menor. El amarillito.
Claro, la fiesta se llevará a cabo en un campo abierto ubicado en el Jockey Club de Monterrico y tiene como fecha el sábado 31 de marzo, según el afiche con el que promocionan el evento. En la actividad, entre los auspiciadores figuran Coca-Cola, Burn y Barena, lo que llamó la atención en un inicio por la presencia de la marca de cerveza en una actividad a la que asistirán menores de edad, puesto que Barena, propiedad de Bacchus, forma parte de la campaña Súmate Más 18, que busca evitar la venta del licor a menores de edad. Esta tarde, Barena, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que los organizadores de Interschool utilizaron sin su permiso su logo y que no auspician dicha fiesta. La Unión de Cervecerías Peruanas Bacchus y Johnston compartió un comunicado a través de su página de Facebook de la marca de la cerveza, en la que reiteran que la referida fiesta no está auspiciada por Bacchus. Por otro lado, la compañía tomará acciones legales por el uso indebido de su logotipo. O sea que ya estos colegios ya quieren oficializar el que puedan chupar. Los alumnos chupan.
Pero buenísima iniciativa, pero el problema es eso, ¿no? ¿Cómo ponen, utilizan la marca de una cervecera, de una marca cervecera, solo para atraer un poco la atención de la gente? Para que digan, ah, mira, va a haber trago, qué interesante. Porque
estás hablando de chibolos, ¿no?
Claro, claro. De hecho, el cuarto, quinto en secundaria, pues a los chicos les parece interesante y eso los anima más, pero está mal.
Bueno, pero aquí
les... Sí, me falso.
Mal, bueno, pero falso. Los señoritos, que en vez de que estén buscando a André... ¿Cómo se llama? Andrés Vice, el otro chibolito, ¿no?
Andrés está emocionando, que me están buscando.
¿Cómo se llama el hermano de Shirley?
Joaquín Escobar.
Escobar.
Bueno, sí. Pues, por favor, acá está Sandro Parodi, ¿no? Si gustan compañía para la fiesta. Solo $1,000 nada más. $1,000.
A mí, que soy mucho más contemporáneo con ustedes, chicos, ya sé.
Por favor.
Tocaste, bastante, Carlos.
El gato puede ser usado como terapia.
¿Qué tal cambiazo?
Esta mascota es ideal para personas nerviosas y que necesitan relajarse.
Te compré un gato.
Su presencia contribuye a que muchos dejen de sentirse solos. Independientes, curiosos y relajados, así son los gatos. Su elegancia, naturalidad, calma y limpieza los convierten en la mascota perfecta para personas que no quieren esmerarse demasiado en el cuidado de un animal. Así es, de acuerdo con el portal Mastland, los felinos domésticos son ideales para personas nerviosas y que necesitan relajarse. Incluso estudios hechos en Estados Unidos, donde sabe por quién, comprobaron que personas con problemas al corazón mejoraron con prontitud gracias a la presencia de un gato en su hogar. Su candidez y autocontrol otorgan un efecto de tranquilidad a las personas ansiosas. Las rítmicas vibraciones de su ronroneo transmiten calma y seguridad. Ah, bueno. Y respecto a este asunto de los gatos, tenemos acá un correíto que han hecho llegar a este programa unas damas. Así es, unas señoritas, unas chicas, admiradoras de Juanito Matasuela, por supuesto. Alejandra Bojorquez y Marisa Bojorquez. Dice, hola, mi nombre es Alessandra. Me envía su foto, dije. Hace un año mi hermana Marisa y yo comenzamos a acoger gatitos abandonados a su suerte en nuestro distrito de Ventanilla, con la intención de buscarles un hogar permanente donde les puedan brindar cariño y protección, ya que nosotras, por mucho que amamos a los animales, no contamos con los medios para adoptarlos a todos. Gracias al apoyo de algunas personas de buen corazón podemos darles sus alimentos y tratamientos necesarios, pero hoy nos urge más que antes darlos en adopción responsable, ya que en abril debemos viajar al lado de nuestra madre y no queremos dejarlos nuevamente desamparados en la calle, donde pueden pasarles tantas desgracias.
A la fecha contamos con 24 preciosos gatos, entre hembras y machos, todos esterilizados, pobres, ya les cortaron el pene, ya que preocupados, no, el pene del gato tiene una uña, ya que preocupados porque fueran a aumentar. Desde abril del 2011 venimos organizando campañas de esterilización en nuestro distrito a un costo social de 30-35 soles. Les pedimos que nos apoyen adoptando responsablemente a alguno de estos gatos, o que pasen la voz a sus amigos y familiares si están interesados en adoptar y darles cariño. Los gatos son muy limpios e independientes y también son muy cariñosos y curiosos. A ver, Ana Rosa, ¿cuál vas a adoptar tú? Bueno, tú vas a adoptar, a ver, ¿a quién? A Yam. Ahí está. Yam. Bueno, Ana Rosa quiere adoptar a Yam. ¿Estás de acuerdo?
No depende de mí.
Estoy hablando de Ana Rosa, no quiere.
No,
Yam.
Pero es que
¿y por qué rechazas a Yam?
Porque no tengo dónde llevarlo.
Porque lo podrías adoptarlo virtualmente, no tienes que llevarlo.
Prefiero otro, dice, prefiero otro.
¿Por qué no lo dejas en un cuarto y lo dejas ahí?
No, ¿cómo voy a dejar el gatito en un cuarto? No seas malo.
I am.
Acá está Samantha, el gordo Luis, Cindy, Mishka, Yam.
Cindy y Sandy, dice.
Son varios.
Sí, Pomish y Pomosh. Joshua, Blanquita, Zampito, Yellow. Ya, ¿a quién quieres que leas tu descripción? Vamos a leer del famoso Yam. Bello gatito de aproximadamente un año, fue recogido del mercado en un estado deplorable, pero ahora ya está sanito, castrado y en adopción responsable. Bueno, ya qué va a hacer este pobre animal. Es algo renegón con otros gatitos, pero logra acostumbrarse. Es súper cariñoso con las personas, es juguetón, sabe usar el arenero y solo come cachou, purina. Bueno, solo está esperando una familia súper dulce que pueda brindarle mucho amor. Bueno, ya, ¿de quién más quieres saber? A ver,
baja.
A ver, ¿de quién?
Ese Blanquita, a ver.
Blanquita, dulce gatita de aproximadamente un año. Está esterilizada y en adopción responsable. Es una gatita muy tierna, aunque algo asustadiza. Desconfía al principio porque tuvo un pasado feo. Pero ahora está feliz y recuperada. Es tranquilita, sabe usar su arenero y solo come cachou.
Todo
come cachou y se lo auspicia Purina.
Sí, creo que es usted.
Y empezaba a darle rico cacho.
Zampito,
hermoso gatito de aproximadamente 8 meses. Fue recogido, ¿crees que estuvieran disecados eso? Fue recogido del mercado, está sanito y castrado. Se encuentra en adopción responsable. Es un gatito muy bello, tierno, súper juguetón, demasiado cariñoso y sabe usar el arenero y solo come cachou.
Todos comen solo cachou.
Sí, todos. Bueno, ya. ¿Y a ti cuál te gusta más, André?
Lo
regales a Juanito Matasuegra.
Ah, no, a mi tío no le gustan los gatos.
¿No le gusta?
No, gatos es para mujeres.
Los
no
perros.
Para, no para machos que se respetan como nosotros.
Pero para que se lo regale a Cherry Petit, pues.
Macho que se respeta.
A Cherry Petit.
Pero regálale su blanquita.
No, nosotros solo tenemos perros que miden mínimo metro y medio. Perrones, claro. Tú sabes que los animales se parecen un poco a sus dueños, pues, ¿no? Un poco lo del macho que se respeta.
Tienes que comprarle un San Bernardo.
¿Para qué vamos a tener? Claro, ¿para qué vamos a tener gatos nosotros?
Bueno, a ver, ¿cuál quieres que te describa para acabar?
Abajo hay más, creo.
El gordo Luis.
El famoso gordo Luis. Muy bien. Lindo gatito de aproximadamente 5 años, está cojito, castrado, ya, ¿qué va a ser? Pues pobre. Y en adopción responsable, al principio era algo renegón, pero desde que lo castraron, está desconfiado, gatito maltratado y torturado, pero a pesar de su discapacidad, hace todo como un gato normal. Es un gatito muy feliz desde que lo castraron, en busca de un dulce hogar donde le puedan brindar todo lo mejor. Sabe usar su arenero
y solo
come cachorro de Purina. Y jugar a pesar de su edad es una excelente compañía. Bueno, y bueno, esperamos que los interesados puedan adoptar a cualquiera de estos animalitos. Acá hay un correo electrónico, es alessandra con doble s guión bajo 124 guión bajo 19 @hotmail.com. Y los teléfonos son 98943-2242, repito, 98943-2242 y 98064
5355 98064-5355, teléfonos de Alessandra y Marisa Bojorques, respectivamente, que son las que están dando estos animalitos en adopción. Bien, se acabó.
Adóptenlos, por favor.
Bueno, mira, acá está Mishka, ¿ves? Está mirando bien esa miradita.
Mishka.
Dice, bellísima galita de aproximadamente 4 meses en adopción, pronto será esterilizada, así que no habrá problemas con eso.
Y también come cachorro.
Es una gatita lindota, juguetona, súper cariñosa, sabe usar su arenero y solo come cachorro, efectivamente.
Cachorro.
Está en busca de un hogar muy cálido donde le brinden todo lo mejor. Bueno, en fin.
Publicidad gratis para cachorro.
Sí, pues. Ahora, y bueno, con razón se fue recogiendo. Y ahora sí, lo que todos esperaban. Los estrenos de la semana. Por cierto, en la semana pasada entrevistamos a... ¿cómo se llama?
¿Quién?
Eres la canción, la cantante.
¿Suhail?
Suhail Martin, ¿cómo me olvido? Bueno, la entrevistamos a Suhail Martin, que está muy agradecida y envía muchos saludos para acá, para todos los integrantes de este programa.
Gracias.
Muy bien.
Ya le agregué al Twitter.
¿Sí?
Ahí también.
¿Y te hablan?
Mucho.
Felicidades. Felicidades. Adelante.
Adelante o atrás.
Bueno, adelante.
Bueno, los estrenos. Hablando de estrenos, André, tú estás enseñando una obra, ¿verdad?
Dos obras.
¿Y ya cuándo? ¿Para cuándo?
Para abril, calentitas, ¿verdad? Y justo una de las obras es Cats, o sea, gatos. Así que voy a interpretar el papel del gordo Louie.
Ya.
Y me voy a poner en escena para que me vean bailar, cantar.
Ahí tienes que mandar toda la info, pues, para ir anunciándole. Para la preventa también.
Ya sale esta semana, ya esta semana que viene ya sale.
Ya ves, hay que avisar. Bueno, todavía sigue el próximo año a la misma hora. Y según Sandro, y en el mismo canal. En el Teatro Marzano, de miércoles a domingos a las 20 horas. Lo mismo que Rojo. Es jueves a martes en la Plaza Isil. Y La Cocina, que ya comenzó en el Teatro Británico. Función especial de... Ya. Próximo estreno, Puertas Comunicantes, de Alan Ardwell. Un montaje que por lo trepidante de su trama lo tendrá al filo del asiento entre el suspenso y la risa. Ay, Sandro.
Sí.
El destino de tres mujeres está en juego dentro de una suite en un lujoso hotel. Una de ellas ha conseguido con las justas escapar de ser asesinada en el 2014. Otra comienza a intuir que su vida corre peligro en 1994. Y la tercera no tiene ni idea que su reciente felicidad le costará la vida en 1974. Lo que conecta a estos tres crímenes es la presencia de un poderoso hombre de negocios y su siniestro socio, capaz de matar a su madre por alcanzar el éxito. Pero cuando la primera de ellas descubre que una de las puertas de la habitación es, en vez de comunicar con la habitación contigua, le permite retroceder en el tiempo, salvando así su pellejo, tal vez ahora pueda también impedir los asesinatos de las otras dos mujeres.
¿Qué película es?
No es película, es una obra de teatro.
Ah.
Acá está el título, precisamente, Puertas Comunicantes, que se va a estrenar en el Teatro Larco. Este espectáculo teatral posee una sólida escenografía que nos muestra una lujosa suite de estilo clásico de un hotel 5 estrellas, además de un diseño de maquillaje que permite al público ver en la piel de los actores cómo el tiempo avanza y retrocede en el marco de 40 años. Interesante, ¿no?
¿En qué momento sale Annelies?
Dirigida por David Carrillo, con las actuaciones de Annelies Hitler, Melissa Giorgio, Oscar López Arias, Jason Perkovich, Marijú Núñez y David Carrillo.
¿Annelies Verdes?
No actúa ahí. Teatro Larco, del 8 de marzo al 4 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas.
De cabeza, estamos ahí, ¿eh?
Por supuestísimo. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. El Centro Cultural, ya se han agotado las entradas de la primera semana de estreno. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú lleva por primera vez al teatro en la ciudad de Lima la monumental novela del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Esta producción, con una versión revisada por su autor y bajo la dirección del reconocido director Edgar Saba, fue presentada con éxito hace 30 años en el renombrado Teatro Olimpia en Madrid, España. La temporada se realizará desde el 31 de marzo hasta el 16 de julio en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde adolescentes...
Teatro de la PUC, te corrijo, ahora es la PUC simplemente.
Ya no es la...
Tienes razón. Bueno, el argumento, ¿no? Ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde adolescentes y jóvenes internos reciben formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar. Se narran las diferentes...
Bueno.
Así es, pero no, pero no va a estar realizando el mismo papel que realizó en la película.
Mira, ya le vino una fotografía bien galando.
Se narran las diferentes historias de unos muchachos que descubren y aprenden a convivir con una forma de vida alienante que no les permite desarrollarse como personas y donde se les somete y humilla. No obstante, a través de este sistema, algunos encuentran la fortaleza necesaria para asumir sus retos. Ya lo saben, se estrena el 31 de marzo en el Teatro PUC hasta el 16 de julio, de jueves a lunes a las 20.
¿Cómo sabes que no va a estar Gustavo, que va a estar Gustavo Bueno?
¿Quién es actúa?
¿No? Porque ya han estado anunciando desde
hace... ¿Pero qué papel va a hacer él?
No tengo acá la información, pero sé que no realiza el mismo personaje que realizó en la película.
Castañeda, Andrés Silva, unos actores más, no me acuerdo.
Bueno, tienen que ser varios, porque la obra en sí tiene varios personajes, ¿no? Sobre todo en el grupito donde se desarrolla la parte central de la obra, ¿no?
Estaba bueno.
Cine. Esta semana se ha estrenado Inframundo, El Despertar, después de haber permanecido en un estado similar al coma durante 15 años, la vampiro Selene descubre que tiene una hija adolescente, mitad vampiro, mitad licántropo, llamada Nisa. Cuando ella la encuentre, deberá detener a Viacom en su intento por crear una raza de super licántropos que quieren acabar con ellas. Cuarta entrega de la saga Underworld. En esta ocasión, el director... Sandro, ¿por qué siempre tienes que agregar textos que no he puesto? Apolo 18. A modo de falso documental revela la verdadera historia de la última misión secreta de la NASA en la Luna. El Apolo 18, lanzado en diciembre de 1972, el terrorífico contenido de estas grabaciones muestra la verdadera razón por la que el hombre nunca ha vuelto a la Luna. En un mundo mejor, Anton es un idealista médico danés que trabaja en un campo de refugiados de un país africano que está en guerra. Su mujer y su hijo Elías viven solos en Dinamarca. El niño es maltratado en la escuela por sus compañeros y se siente aislado. Pero cuando llega al colegio Christian, un niño huérfano de madre que expresa su dolor por medio de la violencia, él y Elías simpatizan y se hacen amigos. El problema es que esa amistad se convierte en un peligroso juego de venganza y rabia que, además de perturbar la vida de sus familias, lleva a Anton a cuestionarse sus ideales. El gran robo. Una extraña coincidencia hace que dos bandas atraquen el mismo banco a la misma hora. Un peculiar cliente, Patrick Dempsey, y una resuelta cajera, Ashley Judd, pondrán en juego su ingenio y su valor para intentar frustrar el golpe. That's all. Ya se terminaron los estrenos de cine. Cabe resaltar que esta semana fui por fin a ver El Artista. Le recomiendo muchísimo. Dice André que últimamente no vas al cine. Bueno, no, por no decir más, bastante
no,
tiempo.
No vayan al de Jesús María, que no hay aire acondicionado.
Últimamente, bueno, desde el 2006. Gracias.
Bueno, pero si quieres ver una película. No,
es un cine sauna.
Exactamente. Bueno, al menos desde mi punto de vista como actriz, es una película altamente recomendable para verla como actriz, ¿no? O sea, ahora, para verla como espectador común y corriente también, o sea, de hecho que van a quedar encantados, pero yo digo, para alguien que se dedica al arte, con mayor razón, porque aparte que te muestra toda una época en que, bueno, no, que no hemos nosotros vivido, pero que puedes ver, pues, ¿no? El lenguaje que se utilizaba en aquellos tiempos en el cine mudo, ya, y la forma y la técnica, ¿no? Y cómo los actores de ese tiempo desarrollaban su propia escuela, digamos, y cómo esto cambia con el cine sonoro, ¿no? O sea, cuando ya pasa del cine mudo al cine sonoro, el estilo también de actuación comienza a variar, ¿no? En ese aspecto, y de manera general, pues, te das cuenta del trabajo, cómo es importante que el texto, la palabra no es indispensable para que puedas realizar una muy buena
actuación. Aunque hablan, ¿no? Hablan y en un momento en la película.
Claro, no, sí, no digas, pues. Cuando no, echando a perder.
Un spoiler.
Bueno, la recomiendo.
Muy bien.
Mañana la bajo.
¿Cómo?
Mañana la bajo.
¿De dónde? Ya no hay Mega Upload.
Pero sí, Cuevana.
¿Cuevana volvió?
Claro.
Qué bueno.
Hasta la semana pasada estaba mirando.
Bueno, aquí estamos apreciando a Cecilia Costa, que se esconde en la cabina, así es, aquí está su oreja, y se esconde, ese es un recuerdo del año 1995, de los tiempos gloriosos del programa Amanecemos Contigo. Qué bonito, qué bonito.
Bueno, ¿y cómo se veía ella hace 15?
No, bueno, 15. Igual.
No.
Bueno, en fin. Regresamos, no, ya se acabó. Se acabó.
¿Regresamos con qué? Muy bien, yo me voy despidiendo de ustedes. Ha sido todo un gusto, todo un placer estar ahora con ustedes. Les dejo mi Twitter. Me pueden seguir en Twitter como @AndreMoyo. Pueden escribirme lo que quieran. Bueno, sugerencias, cosas que les interesen, todo. Todo lo que puedan tener al alcance, me avisan al Twitter @AndreMoyo. Nos estamos escuchando en el siguiente programa de Extremos. Adiós.
Hasta luego.
Acá está Cecilia Costa cantando, me parece, me dicen.
Seas cruel.
No, sí, no, para escuchar, ¿no? Su excelente voz. Acá está cantando. El tema se llama, bueno, Lujuria y Pasión. Un tema original de, ¿cómo se llama este grupo? De dos
españolas, ¿no?
Españolas, claro. Azúcar Moreno. Cecilia Costa, ¿cómo está?
¿Por qué tengo el pico?
Siempre dices que me quieres y me amas. Y luego es mentira. Cada vez que me acaricias tienes prisa. Y siempre me vas. Loca por mí.
Creo que ya no están interesantes en grabar.
Y se muestra lo que no. A lo poco. Y se muestra lo que no.
Bueno, esas son escenas de Amanecemos Contigo a las 5:55 de la mañana, en realidad. Era la hora que se transmitía de medianoche a 6 de la mañana. El inolvidable Amanecemos Contigo, que salía también, por supuesto, desde los estudios de Radio Inca en Bernardo Alcedo 375, el Lince, en aquellos gloriosos tiempos. Gracias por estar con nosotros. Ana Rosa, la cumpleañera, que hoy acaba y ha cerrado con broche de oro, con un gianmarquino broche de oro, su cumpleaños.
Así es, gracias por todos los saludos de cumpleaños.
¿Cuántos, y a cuánto llegaste en el Facebook?
No sé, al final no conté, no puedo contestar todos. Pero bueno, bueno,
yo no te he saludado por Facebook.
No tienes Facebook.
Por eso, te saludaré.
Hasta la próxima semana en Extremos. Y que lo pasen bien, que pasen una linda semana veraniega.
Hasta la próxima semana en Extremos.
Chau.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.